Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Nos encontramos en este nuestro programa 86 de Gaming Room, muy cerca del final de temporada.
¡Ay, Dios mío!
Arracha el Leonillo Bosendino.
¿Por qué?
Porque sí, es mi frase.
¿Por qué?
O sea, en el guión, de hecho, en la presentación, no. Pone porque hemos vuelto, no pone porque una vez más hemos vuelto, pero yo he adquirido el una vez más.
Perfecto.
Como si de un punto EU se tratase.
¿Qué eres tú ahora mismo?
¿Yo?
¿Crusty el
feliz,
payaso?
Claramente feliz.
No. Tú eres Crusty el payaso porque chiste de estamos a punto de terminar la temporada. Ajá. Es el de inicio, el del medio, el del final y el de emergencia, ¿verdad?
Totalmente.
Farfala Vendetta.
Totalmente. Me encanta, es maravilla.
¿A que sí, verdad?
Bueno. ¿Cómo no me has enterado? ¡Me he callado yo a propósito, Íñigo! Por favor, de verdad, qué mal estamos.
Hoy es todo un desastre,
pero no va a ser tan desastre porque tenemos con nosotros al becario. ¡Claro que sí! ¡Sube la música!
¡Lo tenemos! ¡Dios! Oye, a ver si cuántos capítulos vamos. Diría que queda poco para que termine la temporada. Ya, hasta que me intervenció, chicos, yo creo que ya. Muchas gracias por estarme aquí.
Ay, me muero.
Bueno. Me estoy muriendo. Vamos a esperar unos 20 segundos de recuperación.
A ver,
me dicen por pinganillo que deje los porros. No son porros. ¡Mi padre te saluda, becario!
¡Muy buenas! Muy buenas, curasero.
Ay, ¿de qué va esto?
Yo no puedo hacer nada, bueno. O sea, así yo no puedo. De verdad. Mejor.
Lo que no puede ser yo que tengo que controlar esta mierda, ya, por favor.
Sea, muchos,
de
muchos
hecho, es que tengo tres cosas a mencionar en la inicio y las vamos a mencionar ya. El desierto absoluto de noticias, final de temporada y se acerca junio. O sea, te quiero decir, en ese orden además.
El chiste del principio, del medio, del final y de emergente. Así que ya lo
a punto de hacerlo.
Bueno, vamos a recordar una cosa porque lo vamos a mencionar luego literalmente en la última noticia. Ajá. Pero quiero hacer énfasis en ese se acerca junio. ¿Por qué quiero hacer énfasis en ese se acerca junio? ¿Qué hay en junio?
¿Exámenes?
Una polla como una olla. Recus en todo caso. ¿Qué hay en junio? Showcases. De todo.
Ah, bueno.
Ah, claro.
De
iba
todo.
Decir,
siempre.
El E3, digo,
el E3 que ya no existe. Ahora se llama SGF Summer Game Fest.
Eso era.
Efectivamente. Digo, no. Entonces, ahí es cuando nos van a presentar de todo. Y a raíz de eso, tenemos una sorpresita que daros. Pero vais a tener que quedaros hasta el final de la sección de noticias. Sí, Íñigo no sabe nada de eso. El otro Íñigo tampoco sabe nada de eso. Miquel tampoco sabe nada de eso. Y mi padre tampoco sabe nada de eso. No te preocupes.
Es que yo estoy viendo cómo va a ser la movida. Yo te cuento.
Íñigo no está viendo nada.
No. Yo cada día veo.
No le ves que lleva gafas.
Es que
o sea, tío, ha encontrado chiste.
Me estoy muriendo como si fuese yo fumador y no soy fumador. O sea, es que
esto y
yo
deja los polvos.
Mira, Diego, yo te cuento cómo va a ser la movida. ¿Habrá hecho algo rollo inscribirse a la página del Summer Game Fest para obtener recursos y tal y hacer co-streaming? Y nos dirá, no, es que tremenda colaboración. No. La verdad que...
De momento cara de póker no...
Pero está diciendo... Parece que está diciendo que no. A ver, dice no con la cabeza.
Uno Vaya. Diría, sí, efectivamente.
No podrías estar más equivocado. Yo, la sorpresa que tengo no es respecto a lo que vayamos a hacer nosotros, sino respecto al contenido. Al contenido de la Summer Game Fest. Y más expresamente, del Xbox Game Showcase.
Bueno, hay información...
No, vamos a dar todavía.
Hay información comprometida.
Has hecho... ¿El de la prensa especializada de videojuegos?
Totalmente.
Vaya, vaya.
Bocadillo de caballa, claro que sí.
Bien, perfecto.
¡Claro que sí!
Perfecto.
Estupendo. Tenemos 84 años y nos hemos hecho una partida al MUS. Claro que sí.
Muy bien.
Me encanta como...
Gaming Room.
No puede ser que me hagas esto, Íñigo. De verdad, te tengo que dar yo paso a nuestro colaborador 4, Borja Arbosa.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo el lanzamiento de X-Defiant y los nuevos juegos de Larian. Eso cosa del becario. También tendremos un repaso especial sobre Fallout, la serie, obviamente.
Por otro lado, tendremos un breve titular inverosímil y nuestro propio titulol.
Me encanta, porque se ha quedado así como diciendo nuestro propio título, que no tengo ni puta idea de lo que es.
Me suena de algo.
Me suena de algo porque le he robado la patente.
De cuando era becario.
Ah, es verdad.
Me vais a tener que recordar.
A que no eres becario ya.
Extraoficialmente sí.
Ah, vale, perdón.
En fin, y si llego vivo al final del programa y no renuncio a alguna cosa de
que
estas,
lo dudo también.
Estaremos con.
Por Dios, Íñigo, por favor.
Estoy sin voz ahora mismo ya. Estaremos con Sergio.
5 minutos de programa llevamos.
Sí. Me vais a dar un infarto un día de estos. Iba a decir que.
Íñigo, por favor, ¿qué nos trae Sergio?
Sergio, nos trae MDK, que es un shooter en tercera persona del año 97. Y si puedo, y lo digo, comenzamos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Vamos a empezar hablando, como hemos comentado al inicio, de X-Defiant, del lanzamiento de X-Defiant para ser exactos. Y es que Ubisoft ha anunciado que su nuevo shooter, que de nuevo tiene lo que yo te diga porque se presentó hace ya tiempo, estará disponible en forma de pretemporada, una especie de early access extraño, a partir del 21 de mayo a las 6 de la tarde, hora peninsular española, por si le teníais ganas, para que lo juguéis. Esta pretemporada tendrá una duración de aproximadamente 6 semanas e incluirá todo el contenido que estuvo disponible en las sesiones de prueba del servidor del pasado mes de abril, lo que significa que son 14 mapas, 5 facciones, 5 modos de juego y 24 armas. Facciones son rollo clases, o sea, es muy Call of Duty esto. Para los jugadores que participaron en las pruebas internas, todas las recompensas desbloqueadas durante ese periodo, las que hayan conseguido en esa beta extraña, estarán disponibles el propio día de lanzamiento de la pretemporada. Sí, cierto es que el juego ha experimentado varios retrasos, y con varios quiero decir muchos, y que el título se perfila como una alternativa a Call of Duty, ya que últimamente Call of Duty, pues digamos que no es lo que era, con un estilo que recuerda a los títulos de esa franquicia de hace ya unos años. Además será gratuito, con microtransacciones, como no, y después de la pretemporada... Es Ubisoft. Y después de la pretemporada, Ubisoft planea ofrecer nuevo contenido cada 3 meses, con más microtransacciones, obviamente. En cuanto a las plataformas, X-Defiant va a estar disponible en PC, Play 5, Xbox, Series... series como concepto, iba a decir Series S, Series X. Series como concepto. Sin embargo, no se va a lanzar en generación anterior, cosa que es bastante sad. Eso deja en este caso a los jugadores de esas plataformas, de esa generación anterior, Xbox One, no voy a hablar de la Switch, Play 4, etc. Anticipando cómo será la experiencia del juego y si realmente X-Defiant va a lograr destacar como una alternativa viable a Call of Duty, principalmente porque la hace Ubisoft. Entonces, estamos hablando de que Call of Duty ya no es lo que era. Sí, ¿por qué? Porque Activision ya no es lo que era como concepto. Pero, ¿conseguirá X-Defiant plantarse como la alternativa a Call of Duty, teniendo en cuenta que literalmente ha recibido unos retrasos de aproximadamente 2 años?
A ver, lo primero que tengo que decir, alternativa a Call of Duty, yo diría que es directamente Call of Duty. O sea, esto,
es que
hemos visto los vídeos.
¿Cómo? Claro.
Es literalmente Call of Duty, uh-huh. Exceptuando, pues supongo que creo que hemos visto algún vehículo, algún robot, algo del estilo.
4 minutos.
Y el sistema de ultimates, porque en todos los juegos hoy en día hay sistemas de habilidades.
Claro,
ultimates.
Esas son las facciones y demás que hemos mencionado, sí.
Que no sé cómo me siento al respecto, pero todo lo demás es que me parece Black Ops 3. 10 años después.
Sí, que es cierto que aquí se centran un poco más en habilidades. O sea, digamos que sería a lo mejor un poco más comparativa con Rainbow, pero mucho más frenético. Por el hecho de que tú en el COD, pues por poner un ejemplo absurdo, en el Black Ops 3, Black Ops 2, Black Ops, tú tienes la ultimate de tu operador, digamos.
El 3, empezó.
Entonces tú
eso,
tienes una ulti, una. Puedes tener granadas, puedes tener lo que sea, pero tú tienes una ulti. En este juego sí que es cierto que tienes, creo que son una o dos habilidades, rollo que se recargan cada X tiempo, y luego tienes la propia ulti también. Entonces, ahí es donde entra el tema de las facciones. Facciones que tienen operadores que a su vez tienen habilidades. Es un poco vuelta de tuerca. Pero yo lo probé en su momento. Sí que es cierto que en la generación actual, para lo que es la generación actual, está bastante optimizado, cosa que es muy de agradecer. Pero todavía le queda basto. Y le queda basto por una cosa que me quejo yo siempre en shooters frenéticos, que es el diseño de mapas. O sea, digo siempre lo mismo y lo llevo diciendo 7 años. ¿Por qué Call of Duty es como es y por qué Call of Duty es intuitivo como lo es? En Call of Duty, en muy pocas ocasiones, te va a ocurrir que tú estés jugando no sé qué tal esto y de repente te maten por un ángulo que desconoces y digas, ¿de dónde me han matado? No te va a pasar.
Porque
si escuchas el tiro vas a decir, ¡pah! Esto es un francotirador que estaba apuntando desde no sé dónde, o desde no sé dónde, o desde no sé dónde.
Yeah.
O tal o cual, o ah, no ha cambiado el respawn, entonces me han matado desde atrás, o lo que sea, cosas de ese estilo. Pero aquí sí que te ocurre. Aquí sí que te ocurre de estar así y de repente decir, ¿de dónde me han matado? Te viene un tío desde la derecha. ¿Por qué me puede venir desde la derecha? O sea, quiero decir, y eso es un problema de diseño de mapas, de diseño de niveles puramente. Call of Duty tiene la regla de oro, que es que no te pueden venir enemigos de más de tres direcciones diferentes y dos alturas. Creo que es en un rango de 180 grados. O sea, no sé si son 180 o 200. Pues utilizan esa lógica. Entonces, hace también que la experiencia sea más forward, porque en un shooter que es tan frenético, en el que te matan de dos tiros, depende del arma que sea, o de tres, o de lo que sea, aquí también me he dado cuenta de que se tarda bastante más, pero en juegos de ese tipo, en los que te matan del tirón, te matan al instante, tienes que saber por dónde ir y cómo cubrirte. O sea, en el Black Ops 3, ¿cuántos tiros de francotirador habré esquivado yo a base de deslizarme a través de edificios? ¿Por qué? Porque te ven y te destrozan. Y es un shooter en el que vas corriendo todo el rato. O sea, no es un Rainbow, no es un Valorant en el que voy calmado, voy con pausa, no sé qué tal. Aquí no es un shooter táctico, es un shooter de correr. Correr, disparar, matar, respawnear. Y se acabó. Entonces, el hecho de que el diseño de mapas no sea el correcto hace que la experiencia de jugabilidad sea mucho más frustrante.
Y también va a ser más frustrante porque esto, bueno, hemos visto nada más que un trailer y no sé si esto es gameplay ya de testers. Bueno. Pero de momento que empezarán poco a poco, con la sensación de Call of Duty, y luego al de dos meses aparecen los tryhards, que se mueven con la sensibilidad a tope, que tienen una mesa entera para el ratón.
Ya existen.
Y esos ya existen. Pues,
ya existen.
A mí, sinceramente...
Es un shooter. O sea, te quiero
sí,
decir...
Sí, y yo creo que es precisamente lo que me sacó de Call of Duty, porque hace tanto tiempo que no juego que ya no me acuerdo muy bien. Pero es un poco esa sensación de que no puedo moverme porque hay tres tíos en una partida de 10 personas que no han dejado de jugar en los últimos 3 años.
A mí eso me suele dar más rabia en los tácticos, de todas maneras. O sea, quiero decir, aquí te lo puedo llegar a respetar más porque, por ponerte un ejemplo, aquí un headshot no te mata. Te va a meter mucho más daño, pero no te mata. Entonces, son juegos en los que priorizas más la posición que tengas y el aim que tengas, el aim que tengas tú de agarrar al enemigo, digamos, en mira y disparar, más allá de los reflejos o el propio aim, la capacidad de apuntado que tengas. En un shooter táctico, en el Valorant, no tienes esa opción. Si hay un tío con una vandal y el tío con la vandal es capaz de hacer one tap a cabeza, el tío te va a dar un tiro y vas a morir en el instante en el que sales a mirar a través de una pared. Y se acabó y desapareces. Aquí no te ocurre tanto, ¿por qué? Porque el tío puede ser buenísimo y fijarte la cabeza al instante. Ya, pero si yo le vacía una ráfaga en el pecho, pues no me puede fijar la cabeza. Y por mucho que me fije la cabeza y me dispare, me va a dar uno. No más, ¿por qué? Porque le vacía una ráfaga en el pecho. Entonces, eso es un poco lo que me gusta también a mí de los shooters frenéticos, que es mucho más ida de olla y hay muchísimo tryhard, es muy cierto, hay muchísimo tryhard, pero sobre todo los tryhards aquí lo que tienen es que te quedas de lado porque de repente se mueven, no sabes ni cómo, y te pega un escopetazo en la puta cara y de repente te matan, en plan, ¿qué? Pero siempre hay maneras de counterearlos en ese sentido. ¿Por qué? Porque a lo mejor un tío que se mueva muy bien juega a escopeta, ya, si me lo encuentro a 300 metros dime tú qué hacer con una escopeta. Y yo estoy aquí con un franco en plan, ¡eh, mi loco! ¿Qué hay?
Sí, a ver, luego también es parte de la gracia también.
Claro.
O sea, es como, te tratas a este tipo de jugadores como bosses finales.
Ahí está.
A su manera. Entonces, también ahí tiene está. Algo guay. Pero igual es también gustos. Porque, claro, yo después de Call of Duty me metí directamente en Battlefield. Y eso es 300 tiros para matar a una persona. Es mucho más táctico.
Yo Battlefield lo pasé muy mal cuando lo probé. No me gustó nada. Eso de te tiras desde un avión. Claro, entonces, te tiras andando 10 minutos.
Es completamente opuesto. Yo, claro. Yo le pillé cariño a eso. Porque te pasas igual eso. 300. Igual o un año entero pasando de un lado del mapa a otro. Pero tú capturas a tú solo. Y levantas al equipo solo. O sea. Y eres capaz de hacer una hazaña de la hostia. Y eres uno más de eso, de una partida de 64 jugadores.
Ya.
Y Call of Duty, que es tan frenético, tan pa. Claro, he visto el gameplay y ya me ha tirado para atrás.
Ya.
Pero es
yo
eso.
Lo he probado, a mí me gustó bastante. No tiene la movilidad que tiene Call of Duty. O al menos los que tenían antes los Black Ops, por lo menos.
¿Tiene Dolphin Dive? Del Black Ops 2, de tirarse al suelo apretando el botón, no recuerdo.
Casi ninguno lo tiene.
Cago en la
mar. O sea, de hecho, el Black Ops 2 tampoco lo tiene. O sea, falla mucho.
Lo hemos
el Black
perdido.
Ops 2, por ejemplo, lo que tiene es lo de deslizarse por el suelo.
Bueno, tiene. ¿Pero eso tiene? ¿Ex-Defiant? Lo hemos perdido, gente.
No, se nos va
la mierda.
O sea, que tienes un shooter frenético, pero frenético hasta un punto determinado. A mí me está gustando, también te digo mucho. Joder, el Black Ops 3, por ejemplo, se notaba que era rápido. Los Call of Duty actuales no lo son, pero los hacen parecerse. O sea, que es cierto, en ese momento veías el Black Ops 3, el Black Ops 2 y tal, tú tienes tu arma aquí. Y hacías la cinemática de ir andando así. Y la única diferencia con correr era que tú te movías más rápido y que el arma se movía más rápido porque ibas corriendo. Claro, pero digamos que ahí tenías esa sensación de velocidad porque llevabas inercia, te podías deslizar por el suelo, saltar, jetpack, no sé qué, andar por las paredes, tirarte encima a alguien. O sea, tenías esa sensación de movilidad. En los nuevos ya no la tienes. ¿Por qué? Porque no hay Dolphin Dive, porque es literalmente es mucho más toma, engancho el arma en esta estructura en específico para poder cubrirme detrás de ella. O sea, es mucho más táctico, a pesar de ser un Call of Duty, los nuevos, quiero decir. A partir del World War II para adelante. Pero ¿cuál es el dilema? Que, por ejemplo, al correr ya no llevas el arma aquí. Te la pones en vertical, al lado del hombro, y te pones a correr. Y se nota que le da mucha más agilidad, a pesar de que realmente el juego no la tenga. Y en su momento yo me acuerdo que estaba la gente súper frustrada con los Black Ops y no sé qué, porque Black Ops 4 fue una decepción como una casa. Pero estaban la gente súper frustrada con los Black Ops, y se pusieron en plan, no, el Modern Warfare es una maravilla. El Modern Warfare era un Call of Duty lentísimo. Súper lento.
También es cierto que nos han acostumbrado, o sea, en esa época eso era frenético.
Claro, pero
luego vino Black Ops 3, creo que fue Black Ops 3. Bueno, fue el,
o sea, tenías
el Advanced Warfare
y se te acababa y tenías que recargarla. Sí. ¿Qué cojones?
Claro, es que luego vino, ¿qué era? El Advanced Warfare.
El Advanced,
que ya te mete los jetpacks, claro, verticalidad a muerte, todo el mundo
y
saltando.
Y no solo los jetpacks, sino que tenías los dashes hacia adelante, que de hecho te blurreaban la pantalla, también. Que era una locura.
Y de ahí que saltamos a Black Ops 3 ya y era todo
frenético,
no parar, y la gente ya dijo, ostras, que no paramos quietos. Y claro, ahora, claro, han vuelto a... Bueno,
pero el Modern
los orígenes
Warfare, los Modern Warfare eran mucho más lentos. Ahora están haciendo los Modern Warfare mucho más frenéticos. Ahora están opcionando eso,
bueno,
la
claro,
posibilidad
sí.
de correr, de tirarte al suelo, de ponerte al lado. O sea, lo están haciendo más realista dentro del frenetismo que tiene que llevar.
Porque saben que la
Call of Duty es frenético.
Porque la gente va a pedir eso.
No puedes venir y pedirme que un Call of Duty sea táctico, porque no lo es. Es frenético, es su trabajo. Tiene que ser frenético.
Así que para eso está XDefiant.
Para eso está
a ver, a ver cómo.
Qué puto miedo me da. Si Activision ya la está liando, Ubi puede hacer lo que yo te diga y más. O sea, quiero decir.
Efectivamente.
Hay muchas posibilidades de que la lien muy fuerte.
Me has dicho microtransacciones y ya.
Obviamente hay microtransacciones. En todas partes hay microtransacciones. También estaban los cost points de todas maneras, tampoco te creas. Pero, hostia, yo he probado la beta de esto y la probé en su momento. Estuvo muy guay y tal. Las betas eran de un par de días o no sé qué. Si no ha tenido 5 o 6 betas, no ha tenido ninguna, también te lo digo. Que de hecho la primera creo que te la daban con drops de Twitch. Y yo probé, pero eso, era retraso. Y te ponías a probar el juego y decías tú, es que tiene bugs por todas partes. Es que tiene bugs por todas partes. El juego está terminado, pero tiene bugs por todas partes. Entonces retraso. Y fíjate que hemos pasado de una sociedad gaming, de una industria gaming, perdón, en la que los juegos salen con retrasos, a una industria gaming en la que los juegos salen sin optimizar. O sea, ahora ya no hay retrasos, pero ahora los requisitos del ordenador. ¿Trabajas en la NASA? No, pues despídete. O sea, esas son tus opciones. Pues hemos pasado, yo creo que van un poco de la mano. Hemos pasado de retrasos antes, que era para que el juego saliese bien, a ahora el juego sale como salga. Y yo creo que tiene que ver, porque están saliendo los juegos con muchos bugs, pero por encima de los bugs están saliendo con unos problemas de optimización de la hostia. Porque la gente está siendo a un nivel de ambiciosa con su juego al que están tratando de implementar tecnologías que no existen. Que no. La gente está dependiendo mucho ya del DLSS, del FSR, del XSS, de los métodos de anti-aliasing, de su puta madre, el frame generation. Están dependiendo de todas las tecnologías habidas y por haber para que su juego rinda mejor, pero el hardware es el que es. Y si tú no optimizas tu puto juego, tu juego no va a correr. Decimos en todos los putos programas que tienen que optimizar sus juegos. Es que lo decimos en todos.
Es que
pero es que es verdad, porque todo el rato sale lo mismo.
Episodio 5 de Gaiska diciendo, hay que optimizar los juegos.
Es que salen todos.
Pero
es
de eso que hace 4 años.
Es un casino.
O 5, 3 años, 3 años ya.
No, episodio 5, digo, quinto episodio seguido.
Quinto episodio seguido.
Diciendo, quinto episodio, vale,
sí, es que son turras este chaval.
Pero es que sale todo el rato, es que sacamos un juego y sacamos un tema y... No, es que este juego nos pasó en el programa anterior. ¿Cuál era el juego que habías? El No Rest for the Wicked. Un juegazo, vista isométrica, rollo Souls-like. Lo mío en su momento, el tráiler, no sé qué maravilla de juego. ¿Cómo salió el juego? Roto. O sea, te quiero decir, es que estoy hartísimo. No hay otra alternativa entre retrasos o que el juego salga roto o que salga sin optimizar como tercera opción. No tiene que haber una tercera.
Sí,
que se llama...
Pagar más a los desarrolladores.
No, eso darles sería... el tiempo real y no decir tu juego sale en 3 años cuando no has empezado a desarrollarlo.
Hombre, ah, bueno, también.
Eso es lo que
pagarles
tienes que
un
hacer.
Poquito más también.
Lo que tienes que hacer, hombre, obviamente. O sea, el crunch es una puta mierda y trabajar 10 horas diarias es una puta mierda.
Claro.
O sea, nadie tendría que pasar por eso. Pero te quiero decir, lo lógico es hacer lo que hace en muchos casos, por ejemplo, Nintendo. Que el modelo de negocio de Nintendo es una mierda, pero lo hace bien. Nintendo que viene y te hace, mira, boom, juegazo, sale en 6 meses. ¿Por qué? Porque el juego está terminado.
Claro.
Porque el juego está terminado.
Entonces, se terminará en los próximos 5 años.
Puedes hacerme como hicieron con el Tears of the Kingdom, metes todo el hype tirando un tráiler aleatorio, y al de 3 años que el juego está terminado, haces, toma, aquí lo tienes.
Aquí, pati.
Aquí, pastelito, pati, de regalo. Entonces, joder, las cosas se hacen así. Presentas el juego cuando el juego está o terminado o prácticamente terminado. Porque si tú dices, mi juego sale en 3 años, pero lo has empezado, alma de cántaro. No. ¿Qué te pasa? Lo que le pasó a Cyberpunk. En el E3 del 2013 se presentó Cyberpunk. En el E3 del 2013.
Y salió como salió.
Y se estaba desarrollando para Play 4, que para aquel entonces todavía no había salido. Y ha salido para 5. O sea, ¿qué me estás contando? Cero puto sentido. Desarrolladores, por favor, traten bien a sus... desarrolladores. Empresas, por favor, traten bien a sus desarrolladores. Denles el tiempo que les hace falta y déjenles trabajar. Saben trabajar, pero déjenles trabajar.
Estoy recordando una... Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era este juego que se pasó 10 años en desarrollo? ¡Oh! Que era la segunda parte de un juego... Es que
¿De qué iba?
Era así como un shooter, no me acuerdo.
El Stalker 2.
No, era un meme que hacían mucho, que era de un señor que era un boca chancla.
Sí.
Y era un meme que hacían mucho en Game Over. Y yo me acabo de olvidar, lo encontraré, no os preocupéis. ¿Por qué he interrumpido el programa para hacer esto? No lo sé.
En medio del programa, en algún momento vamos a
encontrar. ¿Cómo que un señor boca chancla, niño?
Borderlands 2.
Joder, el Borderlands.
Borderlands 2, ¿cuánto tiempo se pasó en desarrollo? Búscalo, búscame la data, becario. Becario, un café y la data, venga. Dale.
Bueno, un café, a ver, vamos a ver. Ahí ya sí que me tienes que pagar.
Venga, Borderlands 2.
Págale al becario.
Pagan al becario. Borderlands. Estamos aquí. No. Burdeos, una ciudad muy bonita.
Borderlands 2.
Hay tres años de diferencia.
En.
Sí.
Ah, no.
Que va, se lanzó en 2012.
Sí.
Y el Borderlands normal se lanzó en 2009. El 1. El Borderlands 3 se lanzó en 2019. Eso puede ser.
El
Borderlands 3. Que necesitó 7 años de desarrollo.
El 3. Ahí. Borderlands 3, GOTY, efectivamente.
Borderlands 3, GOTY.
Bien, ¿algo más? Yo creo que habías terminado con el análisis de la noticia. Y yo he roto toda la estructura de este programa. Qué indecente.
Ese es Íñigo.
Bueno, el título es Larian, nuevos juegos, pero yo creo que es prácticamente lo contrario. Esto no es ningún chiste, esto es literalmente la noticia.
Me encanta. Empezamos bien. Vamos a hablar de los nuevos juegos de Larian. Ah, no, que no
que
son
no
nuevos.
Hay. La noticia es precisamente que no. El Larian Studios descarta desarrollar Baldur's Gate 4, que ya recordemos que desarrollaron el exitoso Baldur's Gate 3. Me encantó, hay que decirlo. Y buscan nuevas oportunidades creativas con dos proyectos originales.
¡Esos son los nuevos juegos!
Sí, pero yo creo que la noticia, joder, Baldur's Gate 4, la gente lo está esperando como agua de mayo, no, y salió hace menos de un año.
Lo dijeron hace tiempo ya, ¿eh? O
sea, sí, pero es como que se confirmó y ya la gente ya dijo, pues qué pena.
La gente, se confirman las cosas. Yo no sé la gente dónde escucha las confirmaciones, porque yo literalmente lo que he escuchado ha sido, no hay.
No hay. Bueno, en la prensa especializada en videojuegos.
Era un secreto a voces, pero bueno, se confirmó lo que sea. Eso sí, valoran su experiencia en el universo de Dungeons and Dragons y optan por explorar nuevas licencias. Me flipa Dungeons and Dragons, aquí como un pequeño friki, así que a saber qué hacen, tengo curiosidad. Tengo
también
mucha curiosidad.
Le flipa esto Baldur's Gate 3, efectivamente.
Efectivamente, qué coincidencia, ¿no?
Por cierto, vídeo de entrevista a Anna Gusens, que era narrative designer del Baldur's Gate 3. Casi 3.000 visitas en YouTube. Vayan a verlo. Tú, es el vídeo más exitoso que he hecho en mi vida. Es el top 3 vídeos exitosos de Euskadi Digital.
Es que Baldur's Gate es muy bueno.
Contra el 1 no puedo competir porque sigo metiendo mierda de Xiaomi. Tiene 10k medio de visitas. Pero ¿sabes en qué sí puedo competir? En ratio de me gustas. Vamos a hacer los
bueno.
Íñigo Sendino, en su vídeo de Xiaomi, de Bifa Xiaomi, tiene un 17% de likes que equivalen a 48. El segundo vídeo...
No, perdóname. No solo tengo 48 me gustas. Ojo. Además tengo 235 pulgares para abajo. O sea, yo he conseguido que haya 235 personas en este mundo,
¿sí?,
que no solo vean cómo rajo inmisericordiamente de un producto de hace 4 años, por
literal,
cierto.
Literal, tú me siento viejo.
Sino que además han decidido conscientemente
darle a dislike.
Darle a un botón que no está tan accesible.
No solo darle un botón que no está tan accesible, sino que encima no mide cuántas veces se le ha dado ese botón.
Efectivamente.
Ya no.
Efectivamente. Por tanto...
¿Sabes que YouTube además quitó el botón de dislike porque en su rewind tuvo 18 millones de dislikes?
Ah, correcto. Eso, ¿sabe?
Es locura.
Eso fue además, muy gracioso. Fue un evento.
Es muy locura.
Y además he conseguido, cosa que
literalmente
nadie en
evento
este
canónico
estudio ha conseguido, que 32 personas... Además de todo esto...
¡Metan mierda de Íñigo en los comentarios!
Esto es tal tremenda mierda que tengo que ponerlo por escrito.
Es locura.
Yo no digo más.
Es locura.
Toda publicidad es buena publicidad.
Ha sido el objetivo de mi vida.
Pero el meme en cuestión es eso, que tiene un 17% de likes, que equivalen a 48 likes. Luego el segundo vídeo es Íñigo y Borja reciclando sistemas de sonido de cosas.
Pero es que además los dos
tienen... Que no sé por qué tiene tantísimo éxito ese vídeo.
Los dos tienen un churro de visitas y el cuarto también.
Sí.
Por una táctica muy sencilla, que es poner texto random más el nombre del producto. Ya está. Porque el segundo vídeo está el modelo del amplificador, que es el A1 AMP.
No sé por qué tanta gente tiene problemas con este trasto.
Pues hay mucha gente.
Íñigo,
que
¿sabes
busca
qué hay que empezar a hacer? ¿Qué? Hay que empezar a coger productos que sepas que fallan.
Ajá.
Y a hacer vídeos en YouTube de arreglando esos productos. ¿Por qué? Porque como sabes que fallan.
No habrá tanto hate.
Hay un ratio muy alto de gente que va a buscar cómo arreglar ese producto. ¿Por qué? Porque falla mucho.
Octavo vídeo.
¡Soy Jesucristo!
Octavo vídeo más visto en Euskadi Digital, 568 visitas, reparando pedales de volante Logitech G29.
Pues
está.
Ahí.
O sea, esa es la.
Es la fórmula, la hemos
la
encontrado.
Fórmula.
El quinto creo que es. El sexto vídeo con más visitas, Íñigo y Gaiska haciendo el gilipollas en Trackmania en la Euskal. Claro que sí. Pero lo que te voy, que el segundo vídeo con su 56,5% de me gustas, con 13 me gustas, parece ser que tampoco tuvisteis éxito ahí. Pero lo que te voy es a que este puto vídeo, el de cuáles fueron los mayores retos de Baldur's Gate 3, que es una pregunta que le lancé a Ana en su momento.
Se la lanzaste a la cabeza.
No, no nos va a estar escuchando, pero si nos está escuchando, un saludo desde aquí. Claro
que
sí.
Por suerte no le hizo brecha.
Que tiene sus casi 3.000 visitas, no llega a 3.000, pero casi 3.000 visitas, con sus 14 comentarios, con un 99,4% de me gustas, con 171.
¡Ojo!
171 me gustas.
Manejando
14
números.
Comentarios, todos positivos. ¡Qué felicidad!
¿Felicita?
¿Felicita?
¡Felicita!
¡Qué locura, qué maravilla! Bueno, vamos a proseguir con la noticia, porque nos hemos quedado
es
en
verdad.
El primer punto.
Cerramos paréntesis. Bueno, en realidad poco más que decir, que solo sabemos que los nuevos juegos tendrán más o menos, o estarán desarrollados bajo la idea bajo la que se desarrolló Baldur's Gate 3, un poco la misma narrativa y el estilo de inmersión. Pero no se sabe mucho más. Se sabe que estamos en las primeras fases de desarrollo.
¿Qué esperas tú de Larian, Becario?
No tengo ni idea. Porque lo único. ¿Qué juegos más que tiene aparte de Baldur's Gate?
Larian, no. Hostia, Larian tiene
unos. Seguro que tiene mucho material, pero. Yo,
Larian,
claro, el que más he jugado.
Divinity.
Es... Bueno, pues no lo he jugado.
Como concepto.
Divinity, efectivamente. Pero seguro que el que más he jugado es Baldur's Gate 3.
Sí, claro.
Sí, tiene una orientación parecida a Baldur's Gate 3 y cómo interactuaron con los fans y cómo desarrollaron los personajes y cómo se preocuparon porque cada personaje tuviera su momentito. Y el estilo de combates que me parecía adictivo, que bueno, es Dragones y Mazmorras, pero adaptar el videojuego de una forma muy dinámica, si es el estilo, yo te lo compro ya. Te lo estoy comprando ya. Te estoy dando el dinero, no me lo estás aceptando. ¿Por qué no me lo aceptas? Paga a los desarrolladores. Bien. Volvemos al mismo tema. No me cabréis. Pagad a los desarrolladores.
La movida también, el motivo por el que quieren, se han desvinculado de Baldur's Gate 4, que eso sí que me he dado cuenta. O sea, ellos no te dicen que no vaya a haber un Baldur's Gate 4. Ellos te dicen que ellos no van a hacer.
Ellos no van a desarrollar
Baldur's
Gate 4.
Porque
de hecho,
Baldur's Gate 3 ha sido un encargo.
Claro, claro.
No
claro.
Es, o sea, lo han desarrollado
de hecho,
ellos, pero
hecho,
no es
la...
su IP.
¿Quiénes eran los encargados de Dragones? Creo que eran los encargados de Dragones y Mazmorras, no recuerdo el nombre de la empresa.
De Dragones y Mazmorras, ni puta idea.
Que creo que son ellos los encargados de... la empresa dueña de Baldur's Gate. Pero ellos ya están pensando, ya están buscando... y esto no lo puedo confirmar porque lo he oído en alguna parte. Una nueva empresa para empezar a desarrollar Baldur's Gate 4. Sí. O sea que seguramente ocurra, pero no va a ser a manos de...
BioWare. BioWare, efectivamente.
BioWare.
Sí, claro, la movida es que va a haber muchísima gente que si el Baldur's Gate 4 no lo hace, el Larian no lo va a comprar.
No, ya sé. Sí, no, hombre, después del revuelo de Astarion y Corazón Sombrío, ya te digo yo que no...
Cositas.
O sea, la gente se ha quedado con esos personajes a muerte, o sea, tatuados a fuego, aquí,
ya.
Por escoger un sitio aleatorio. Y a nada que aparezcan personajes nuevos que sean menos de la mitad de interesantes que esos...
Sí.
O que al menos que atractivos, porque la gente está muy horny en las redes sociales.
¿Cómo?
¿Sabes de lo que estoy hablando?
Vaya, vaya.
Oye, bueno, en fin. Ha habido mucho, hubo mucha movida con Astarion en su momento y con Corazón Sombrío más de lo mismo. O sea que cuando salga el siguiente juego, si no hay personajes la mitad de interesantes, se nos cae el player base.
Para que te hagas la idea, me he encontrado con los mejores 8 juegos del Larian en rango. Te voy a dar los títulos nada más, en plan la saga a la que pertenecen. 8 Divinity, 7 Divinity, 6 Divinity, 5 Divinity, 4 Divinity, 3 Divinity, 2 Divinity, 1 Baldur's Gate 3.
No, Divinity no lo he jugado.
¿Cuál de ellos?
Qué casualidad.
¿Tienes, es que, joder, tienes... Porque Divinity tiene años, ¿eh? O sea, te quiero decir, mira, según esta página aleatoria que no vamos a mencionar, en rango de peor a mejor. De peor a mejor, que aún así parece que todos son buenos. Pero Divinity 2 Flames of Vengeance del 2010. Divinity 2 Ego Draconis del 2009. Divinity Dragon Commander del 2013. Beyond Divinity del 2004. Divinity Original Sin del 2014, que este sí que lo he escuchado.
Este sí.
Divine Divinity del 2002. Yeah. Y Divinity Original Sin 2 del 2017.
O sea, ya veo.
Del 2002.
Ah, vale. Divinity Original Sin es básicamente recorrido. Otra forma de... O sea, también está un poquito basado, me suena, también en Dragons and Morras, así que ya tenía sí, un poco,
o sea,
la fórmula.
Joder, es lo que llevan. O sea, Larian sí. Ya de base hace juegos de rol.
Bueno, pues entonces promete mucho para la siguiente.
La verdad que sí, por eso, a eso es a lo que te voy, que yo tengo ganas de ver, porque las IPs que tienen pensadas hacer son nuevas, son suyas. Baldur's Gate 3 ha sido un encargo, pero las nuevas IPs son suyas. Entonces, ¿qué pueden hacer con todo el presupuesto que tienen ahora, teniendo en cuenta todo lo que han vendido? No sé hablar, todo lo que han vendido con Baldur's Gate 3. Queriendo hacer algo que a ellos les salga de los huevos y no lo que les mandan.
Promete mucho, sinceramente.
Correcto, teniendo en cuenta las ideas de desarrollo que han tenido, promete muchísimo. Y nosotros, que hemos hablado con Ana Gusens y nos ha explicado cuáles han sido las ideas de la narrativa, cómo se ha diseñado la narrativa, promete muchísimo.
Así pues, que. Pues nada, pues estamos encantados, Larian. Danos cosas.
¡Porfa!
¡Cuida a los desarrolladores!
¡Porfa!
¡Cuida a los desarrolladores! Pero danos cosas.
Y vamos a seguir con la primera de las tres subsecciones especiales de noticias. O sea, tengo literalmente subsecciones especiales de noticias.
¿Qué es esto?
Tenemos la sección... la noticia especial, los titulares inverosímiles, o el mejor, el titular inverosímil, y el titular, y luego otra noticia, claro que sí. O sea, hoy estamos de locos.
Está comprensible.
Estamos de locos. Entonces vamos a empezar con el especial. ¿Y cuál es el especial? Fallout. Fallout, que me terminé anoche a las 3:30 de la mañana. Te quiero decir, va guay.
Sanas.
Netflix anunció recientemente... O sea, tú dirás, ¿por qué empiezas hablando de Netflix? Si Fallout es de Prime, para que lo entendáis. Vamos a hacer un poco comparativa de mercado. Netflix, que estáis viendo el trailer en pantalla mientras tanto, por si tenéis TDAH y no sois capaz de escucharme. Netflix anunció recientemente que dejará de divulgar regularmente sus cifras de suscriptores, citando un cambio de sus prioridades. ¿Vale? Esta decisión refleja la creciente opacidad en la industria del streaming, que es totalmente cierto. O sea, no os vamos a enseñar los números. Mientras tanto, Prime Video viene y te dice: sí, Fallout es el segundo mejor estreno de la historia de la plataforma.
Uf.
Claro que sí. Después del Señor de los Anillos del Poder. No gana el Señor de los Anillos, lo siento.
En tercer puesto, Operación Triunfo.
Una polla como una olla. La adaptación del popular videojuego de Bethesda ha sido renovada para una segunda temporada, después de obtener más de 65 millones de espectadores en sus primeros 16 días en línea y alcanzar el puesto número 1 en 170 países, por goleada absoluta en Reino Unido, Francia y Brasil, especialmente, en los que ha reventado al resto de series. En el resto, también. Pero, o sea, puesto número 1.
Pero
eso
es un poquito más.
Ahí está.
Eso es.
Aunque no superó el récord del Señor de los Anillos, I'm so sorry, este éxito sugiere un buen momento para Prime Video, obviamente, después del gran debut de la película de profesión duro Roadhouse. Basada en el videojuego homónimo, Fallout se sitúa en un mundo post-apocalíptico donde los privilegiados, viven en refugios subterráneos, mientras que los desposeídos luchan a la superficie, la gente que no tiene dinero, básicamente. La serie, ambientada en 2296, sigue las aventuras de Lucy McLean y Maximus en este paisaje desolado, ofreciendo una mezcla de acción, humor y sátira social. Y gore, mucho gore. Destacando la actuación de Walton Goggins, que si no me equivoco es The Ghoul, que es el necrófago.
Yeah.
La serie ha sido elogiada, como una de las mejores adaptaciones de videojuegos, junto con, obviamente, The Last of Us. Producida por Geneva Robertson-Duoret, a ver si no me equivoco con los nombres, y Graham Wagner, con Lisa Joy y Jonathan Nolan. El pequeño de los Jonathan Nolan.
Ese era, el de Westworld.
Ahí está. Como productores ejecutivos, Fallout ya ha sido renovada para una segunda temporada debido a su éxito sin precedentes. O sea, salió Fallout, creo que fue el día 18 de abril, creo recordar. Ahí estáis viendo The Ghoul en pantalla también. Ese tío es The Ghoul, el necrófago. Pues creo que salió el 18 de abril y literalmente 9 días más tarde salió premio a decir que hay segunda temporada, mis locos. También te digo, era un poco obligado. O sea, quiero decir, es como cuando vi la primera de The Witcher. El final queda abierto.
Ya.
Queda abierto... A propósito.
Por supuesto.
O sea, tú no dejas el final abierto así por la puta cara.
A ver,
tú sabes cuándo un final se cierra y cuándo.
Una adaptación de una saga de videojuegos que tiene. ¿Cuántas entregas?
8 episodios. No, ah, entregas del juego.
De videojuegos.
4 o 5 por lo menos.
Tiene como mínimo hasta Fallout 4, luego Fallout New Vegas, y me diría yo que había como 3 o 4 de tácticas.
Se saga completa de Fallout, todos los juegos de Fallout. A ver, los voy a pillar en orden ascendente, ¿vale?
Contemos.
Cancelado Fallout Online, empezamos ya fuerte.
Bueno, ay, el 76, claro.
En el 97, Fallout a Post Nuclear Role Playing Game, que es el primero. En el 98, Fallout 2, con el mismo título. En el 2001, Fallout Tactics, Brotherhood of Steel. En el 2004, Fallout, Brotherhood of Steel. En el 2008, Fallout 3, porque el 2 son los padres. En el 2010, Fallout New Vegas. En el 2015, Fallout Shelter. En el 2015, también Fallout Anthology. En el 2015, también Fallout 4. En el 2017, Fallout 4, la GOTY, no la cuento. En el 2017, también Fallout 4 VR.
No, es verdad,
no sabía
VR
que existía esto.
Pues
tampoco lo voy a contar porque es un modo de juego. No lo voy a contar porque es un
siguiente
modo de juego,
cosa.
Pero sigue siendo. Y en el 2018 sale Fallout 76.
¿Cuántos son?
Estamos hablando de 15 juegos.
15 juegos.
15 juegos.
Vale, pues de 15 juegos, cada uno con su propia historia, creo. Y cada uno con su propio búnker, su propia cosa, su propio personaje principal, su propia historia, que cada uno tiene su trama familiar. Uh-huh.
Por hacer 8 episodios de una hora no te da. Claro,
por
que
supuesto
no te
que
da.
Van a sacar 20 temporadas. Claro, bueno, sacarán 3. La última la harán, será un poquito más regular. Decaerá un poco y ya dirán, bueno, siguiente serie.
Recordando...
Y se quedará un poquito abierta. Temo que pase eso, pero puede pasar.
Yo no me estoy acordando de que tengo que verme de Witcher otra vez. Porque me encantó la temporada 1 y me tragué la temporada 1 del tirón. Y luego me vi la temporada 2 y luego dije, bo, tengo que hacerme speedrun de las 3 para cuando salga la 3, porque claro, como tardan tanto en sacarlas, no te acuerdas. Yeah. O sea, a pesar de que entiendas la historia, de repente, ¿y este tío quién era? Alguien que no ha salido mucho en pantalla o tal, pues te pierdes. Entonces tengo que verme las 3, tengo que hacerme el speedrun de The Witcher. Tengo que verme también todavía Arcane, efectivamente, espero este verano vérmela finalmente.
Ah.
Pero sí, Fallout son, en este caso, 8 episodios de entre 45 minutos y una hora. Bueno, el más largo creo que es hora 20. Claro, ten en cuenta que es una puta película, así que tiene 10 minutos de créditos. Yeah. O sea, te quiero decir. Me gusta mucho también que a partir de un punto determinado, que creo que es del episodio 4, en todos los episodios hay un recap. En todos, bueno, hay un recap que te puedes saltar.
Lo voy a agradecer.
Entonces hay un recap, pero también es cierto que el recap no es el mismo todo el rato. Es decir, tienes un recap, pero son los momentos más importantes para la comprensión de ese episodio, no del resto. Entonces, en el 5, por ejemplo, te hacen más énfasis a, no sé quién, me lo invento, la historia del necrófago, porque justo aquí sale el necrófago más. Luego, en el 7, te hacen más referencias al inicio de la historia, porque había referencias a la madre de la protagonista, y aquí sale.
Bueno, sí,
cosas
un poco
así.
Los recaps de toda la vida.
Entonces, está muy bien en ese sentido, porque, joder, me viene bien para enterarme de cómo funcionaban las cosas. Me ha gustado muchísimo, es ultra gore. O sea, por favor, madres y padres de la generación de cristal. Generación de cristal, sí, también. Generación alfa. Madres y padres, por favor, si viene su hijo, no quiero verme Fallout. Su hijo tiene 6 años, no le dejen verse Fallout. Que se espere a ser mayorcito. Porque te prometo que es muy gore. Estamos hablando de pies reventados en cámara. Pies reventados es pies reventados. Plan huesos rotos. Estamos hablando de agujeros en el pecho, también en cámara. Estamos hablando de sacar una bala de un cuerpo humano también, de abrir una espalda, de dispararle a la cara a alguien y que veas la cabeza reventada.
Muy sano todo.
Es muy gore. Así que tengan cuidado, ¿vale? Porfa. No sé qué Peggy tiene, pero tendría que ser 18. O sea, Peggy Fallout serie, porque eso es algo que me tenía que haber informado.
Está Íñigo con el botón cerca del rever.
Sí, ¿no?
El dedo cerca.
¿Qué puto miedo me da, de verdad?
Peggy 18.
Pues no lo estoy viendo, pero, o sea, tiene que ser. No puede ser Peggy 16. No puede serlo.
Peggy 16.
No, 18, Íñigo, 18.
Repíteme.
Peggy 18.
Muchas
bueno,
gracias.
No aparece, pero me la suda. Tiene que ser Peggy 18.
Para todos los públicos.
No, de hecho, literalmente no. De hecho, literalmente no. O sea, esto
wow,
es...
¡Wow! ¡Increíble!
Esto es muy, muy útil. Para que la gente sepa...
Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.
Era un título corto,
el
es
wow,
verdad.
El wow increíble me está recordando a las atracciones de Benny Hill.
¡Benny Hill!
Es bueno, pues lo dicho, que no sé qué puto Peggy tiene, pero esto tiene que ser Peggy 18. O sea, es muy, 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 muy gore. Así que, por favor, padres, tengan... Padres, madres, tutores legales.
Padres, por favor... Aviso a los padres y madres de la audiencia, por favor, no pongan Fallout a sus hijos.
No, no.
Gracias.
Déjame gore. Tín, tín, tín. Déjame gore.
¿Qué?
Parental advisory, explicit content. O sea, literalmente esa pegatina como concepto. Creo que vamos a ir dejando por aquí Fallout. Haremos en algún momento
Parental Advisory, Explicit Content. ¿Qué? Mejor en mejor en acento inglés. Parental Advisory, Explicit Content.
¡Tirín! Como hace la 1 con las películas de la 1 de la mañana. En fin, me la suda. A lo que voy. Bueno. Ya haremos un especial hablando extendido sobre la serie. A lo mejor nos traemos a Xavi, vendrá el becario también. A lo mejor lo hacemos para final de temporada. No quiero hacer spoilers. Te la tienes que ver, becario, te la tienes que ver. Tienes, sí, un mes.
Tienes un mes. La veré. Tengo amigos, ya lo estamos comentando entre bastidores, que suena muy guay.
Tras bambalinas.
El backstage.
El backstage.
Tengo varios amigos que me están apuñalando poco a poco la oreja. Ve la serie, mírala. Así, básicamente, es una representación gráfica. Por suerte no es gore.
Bueno, Gaizka ha desaparecido y ha aparecido solo un brazo. Yo no
bueno, nada, pues, gore. Pero no tiene un cuchillo, eso está bien. Esto no es Peggy 18.
¡Peggy 18!
¡Ya vale, Íñigo!
Gracias, voz misteriosa. Vale.
No, eso. Haremos un especial haciendo una review sobre la serie y toda la hostia, porque está muy, pero que muy
Vendré
guapa.
Con los deberes hechos.
Pero ahí está, así me gusta. Bien. Pero hasta entonces os dejamos con eso. Chequeaos Fallout. Si tenéis más de 18 años, o al menos de 16, por favor, y que no la vean vuestros hijos por mucho que jueguen a Fallout. No está, o sea, la serie es infinitamente más gore que el propio juego. Gracias.
Bueno, Gaizka, ya que has dicho que
¿qué temazo
este
tenemos
programa,
de fondo?
Hombre, es que uno sabe elegir noticias. Noticias no, noticias también. Pero ya que has dicho que en este programa se va a hacer un titulol y el titulol casi es una marca registrada de Sarean Sear.
Salvo que no y por ende lo uso.
Titulol, una marca registrada de Sarean Sear. Sarean Sear, un producto de la asociación Euskonet. Gracias.
Ya vale.
Fantástico.
Ya vale.
En fin,
le hemos dado demasiado poder, yo creo.
Correcto. En aras y con el propósito de mantener y proteger la IP que supone el título, vamos a hacer las cosas correctamente. Vamos
y me
a
va a pinchar la sintonía
con
titular.
Sintonía, pero es que además en el guión de repente ha desaparecido el texto de la noticia.
Oh, para que no lo vea el becario, porque yo literalmente te la he contado en Sarean.
Correcto. Pero, efectivamente, la mecánica va a ser la siguiente. Vamos a ver...
La reacción del becario. Pínchamelo en primer plano.
Ahí lo tienes.
En primer plano.
Mi cámara, ahí está.
No, va a reaccionar el becario en primer plano, por favor.
Vamos a dejarlo ahí.
Esto va a ser la miniatura, ¿eh?
Esto es para mí, o sea, bueno.
Espérate, que esto es un momento histórico.
A ver.
Mi tío Julián se ha hecho cuenta de Twitch y, por ende, nos está comentando por el chat.
¡Bravo!
¡Claro que sí!
Julia,
¡qué locura!
Bien, perfecto. Dicho esto, bien, vamos a proceder con la sintonía. Comienza en Gaming Room con licencia de Sarean Sear. Titulol. Titulol. Gaizka me está haciendo gestos raros que no he entendido.
Ponme al becario en grande.
Pero yo también, ¿no?
Lo importante es sacar al becario.
Bueno, vamos a poner al becario en grande. Venga.
Ahí está.
Vamos a hablar de una granja de gráficas, de unas gráficas que, bueno, se alquilan. Es una práctica habitual. Es decir, si tú tienes una gráfica que no estás usando y que quieres repartir un poco su potencia, puedes instalarte un programa y que te paguen o aportar a una causa por esa potencia de procesamiento. Hasta aquí todo normal. De hecho, en el CERN y en otros sitios hace muchos años ya, no me acuerdo, estoy recordando desde esta mañana, pero no me acuerdo cómo se llama el proyecto que permite SETI at Home. Uno de los miles que hay que se pueden probar. Eso es un proyecto sin ánimo de lucro, pero también hay cosas con ánimo de lucro. Entre ellas existe Salad, una empresa que efectivamente, como hemos contado, paga a los gamers por la potencia que no están utilizando de sus GPUs, con skins de Fortnite y tarjetas de regalo de diferentes tiendas.
Oh. Roblox principalmente.
Ahora, Salad está utilizando esa capacidad de GPU para generar imágenes pornográficas por IA.
¡Oh!
Aunque no hay evidencia.
¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya!
Está calando, está calando.
Oh.
Aunque no hay evidencia de que las imágenes que ellos publican o dan a conocer hayan sido generadas mediante su granja de gráficas alquiladas, Salad está ofreciendo esta opción. Básicamente lo que está ofreciendo es que no participes en esa granja. Los usuarios les permite que sus tarjetas no sean utilizadas con ese fin.
Cuando instalas si el programa
desean.
Tienes un checkbox a desactivar.
Ya. Yeah.
Pero el cliente de Salad, es decir, la aplicación, oculta el resultado de los algoritmos
utilizados. No sabes qué está haciendo tu gráfica.
No sabes lo que está haciendo tu gráfica. Y registra las ganancias de los usuarios en dólares que luego se pueden gastar en su tienda, como hemos dicho, en skins de Fortnite, en tarjetas de Roblox, etc. Uno de los clientes de Salad, que es Civitai, facilita la generación de contenido pornográfico por IA, lo que plantea ciertas preocupaciones sobre el uso indebido de esta tecnología y la falta de control en esta plataforma sobre el contenido generado.
Me cago en la leche. Ok. Ok.
Perfecto.
¿Cómo se supone que comentas esto?
Vamos a ver. Espera, te voy a dar un incentivo adicional, ¿vale? Hace unos días, no sé cuántos porque yo no me empané, porque no estoy en las redes del Elon Musk, pero hace unos días parece ser que Twitter empezó a ser bombardeado con fotos de Taylor Swift pornográficas generadas por inteligencia artificial, al punto en el que el propio Elon Musk deshabilitó buscar Taylor Swift.
El propio Elon Musk fue a los headquarters de Twitter
y deshabilitó con un botón.
Hay un botón enorme que pone Taylor Swift.
Ahí está. Y deshabilitó poder hacer búsquedas de Taylor Swift precisamente para que no apareciesen estos resultados.
Madre de Dios. Vale, ¿qué está pasando?
Me cae muy mal esa señora, pero no a ese nivel.
No.
O sea, ni de coña.
Peor me cae lo más.
Te voy a dar una pista. Cuando hemos comentado esto en Salensear, yo lo único que he dicho es todo mal. Porque
Todo mal.
Es cierto, es totalmente cierto.
Es que salvo la parte...
Es totalmente distópico esto, o sea, es...
Salvo la parte de alquilar las
que eso me parece de puta madre.
Me parece una iniciativa guay, claro. Yo he empezado... Claro, has empezado a hablar y digo... Ay, pues qué guay. Qué
curioso, ¿no?
Te ganas algo, una skins... Bueno, pues así tengo al avatar, qué sé yo. Tengo cosas, tengo a Korra. Korra me flipa, por cierto. Tenéis que ver la serie de Korra. Y luego dices... Ah, no, pero esto va a porno. Ah... Ah, vale. Un niño jugando Roblox, todo tranquilo, es como, ah, qué guay, qué guay que el dinero este está invirtiendo en algo guay. Claro. O sea, madre mía.
O sea, joder, yo que he participado en laboratorios y que de hecho pertenezco a... Bueno, pertenezco, sí, estoy un poco rollo de práctica, más o menos. En uno de los laboratorios de la uni en el que hacemos cosas con... No es con IA generativa, pero sí que es con modelos de... Joder, modelos de lenguaje tampoco. Con Machine Learning.
Sí.
En mi caso es Machine, para eso tiras de CPU, no usas gráfica. Pero también está el Leap, y para el Leap sí que te hace falta gráfica. Yo se programa en gráfica, se programa en CUDA. Y hacen falta gráficas para eso. Y no hay gráficas para eso. Entonces, cojones, si viene aquí un random en su casa y me dice, sí, claro, no te preocupes, usa la mía. Usa la mía.
Así como totalmente no sospechosa. Es una gabardina.
Usa la mía.
Un sombrero que le hace sombra en la cara.
Un setup de 9 monitores. Usa la mía, pues joder, pero te quiero decir eso, que está guay el hecho de decir, joder, vale, puedo usar un hardware sin necesidad de, por ejemplo, alquilarme un servidor, porque a lo mejor no me hace falta todo el servidor, que es el caso. Yo tengo mi ordenador, lo que no tengo es una gráfica que tire esto.
Es que es el problema, que la idea es atractiva.
La idea es la hostia.
Luego te van contando, y claro, me gusta que ha subido un poco la música. Porque bastante apropiado.
Es que me encanta cómo...
Es distópico. Es una cosa... O sea,
es Fallout, es distópico, correcto.
Bueno, si cae una bomba nuclear no me indignaría tanto. O sea, me parece...
te voy a dar una frase de Fallout. No es spoiler, pero te voy a dar una frase de Fallout, que es una maravilla. Te voy a dar off context, así que no te vas a enterar de nada, pero me hizo mucha gracia. Llega en un momento determinado la protagonista a un sitio y como parece que la han vendido y cosas. Entonces ahí llega la tía en plan súper, no sé qué, súper sad y tal y no sé cuál. Y hay un robot atendiéndola que es súper majo el robot. Entonces ahí es cuando le dice a la tía, buah, para ser honesto, cuando ya confía en el robot porque es muy majo, le dice, buah, para serte honesta, pensaba que me iban a usar como esclava sexual. Y el robot le dice, no, por Dios, ¿quién haría tal cosa? Le enchufan este y se le dice, solo voy a estirparte los órganos.
¡Ah! Bueno, pero te lo ha dicho.
¡Ahí está!
Te lo ha dicho.
Ahí está.
Es nuestro punto. Es como, qué terrible. O sea, bueno, pero avisa.
¿Sabes? Ahí está. Quien avisa no es traidor, decían en mi casa. Claro. O sea... Es una cosa.
Yo iba a parafrasear a otro gran...
A Kant vas a parafrasear.
No, a Quevedo.
¡Ostras!
Bebé solo avisa el sábado, teteo, domingo, misa.
Venga, ¡ojo! Bueno,
vale.
¡Ojo!
Y con esto ya estaría todo hecho de esta noticia.
No,
todo...
no pinches a Quevedo porque si no nos va a dar el golpe. Pero bueno.
Bueno, pero quédate.
Yo he tardado 5 segundos miserables en entenderlo. Qué mal me siento.
Íñigo, pínchame la sintonía, por favor. Después de la sección especial, o la noticia especial, mejor dicho, y el título inverosímil, o no, era titular, sí, era titular inverosímil.
No, el titular era el otro.
Era el otro, este, vale, pues esto es titular inverosímil.
Este es el titular inverosímil.
Bueno, en verdad no es tan inverosímil, pero sí. Digamos que la gente se aburre mucho.
¿Quieres que te haga una cortinilla con una música y el rever?
Pruébalo.
No sé qué música, pues pensaba que iba a decir que no.
Pínchale SOG 20, que tú sabes lo que es SOG 20.
¿Quieres SOG 20?
Quiero SOG 20.
Con rever.
Vosotros no sabéis lo que es SOG 20, pero yo sí.
¿Cantamos algo? Yo qué sé.
¡Soriona!
¿Pero qué es esto? Pero,
lo mismo de cada domingo, Íñigo.
Si lo encuentro, es que esto está siendo terrible.
Me avisan por pinganillo que mi nueva pieza ya ha terminado de imprimir. ¡Claro que sí! Vamos a hacer tiempo mientras Íñigo está con sus cosas.
No encuentro el SOG
20. Íñigo, por favor. Íñigo, tienes una carpeta de sintonías. O sea, sí, quiero decir.
Sí, sí, pero es que no tiene ese nombre. Es increíble. Ah, es
se llama
horrible.
Música, pero pues debería. Sí, ah, no, sí, claro, tienes un TXT en el que te pone cuál es cada uno. Pues, vamos a sudar, Íñigo, sudamos.
No,
porque además.
Ah, sí, ya está.
Es que tiene que pincharme dos imágenes y un vídeo todavía.
No, pero no pasa nada, porque la imagen está ya aquí.
¡Ojo! O sea, ¡No! ¡Spoiler!
Bueno. ¿Cómo se llamaba esta sección? ¿Titular inverosímil?
Sí.
Por ejemplo, sí.
Pues vamos con ello. El titular inverosímil en Gaming Room. Y ya está, ya tienes tu
sintonía. ¡Uy! Historia. En los titulares inverosímiles de Gaming Room.
Tremendo. Radio
espectacular.
Espectacular.
Bueno. Vamos a hablar de Martina. Estoy sudando mucho. Vamos a hablar de Martina y de Hansi.
Producción, ábrenos por favor la puerta.
Sí, por favor. Escúchame, y estamos no sé si a principios
necesito,
de mayo.
Y no sé si necesito ventiladores.
Estamos en principios de mayo. O sea, la temporada dura hasta finales de junio. Vamos a estar aquí haciendo cosas en julio. ¿Yo cómo no me voy a morir?
No, para nada, increíble.
Yo me voy a morir. Bueno, Martina y Hansi, vamos a hablar de ellos. De Nerdforge, que Nerdforge es un canal de YouTube. Y han ideado una combinación única entre un PC gaming y una cafetera Mocha Master.
Me encanta.
A mí también.
¿Lo compro?
Veamos las imágenes. Han utilizado una caja Corsair, Obsidian 1000D, como estáis viendo ahí, como base. Y han transformado el espacio interior, obviamente, para incorporar tanto el sistema del molinillo como la cafetera. Porque es de molinillo. O sea, tú le metes granos arriba y se muelen ellos solos. La 1000D es una caja... ¿Por qué han usado la 1000D? Pues porque la 1000D es una caja que admite tanto una placa Extended ATX como una Micro ATX de manera simultánea. Una Extended ATX es una placa de servidor. Yeah. Es mítica placa en la que entran dos CPUs o, en su defecto, 8 bahías de RAM. Eso es una placa ATX, pero de las grandes encima, extendida, obviamente. Y una micro que es justo la versión chiquitita. O sea, tú puedes tener dos ordenadores en una sola caja.
Yeah.
Esa es la gracia de la 1000D. La movida también, que ronda los 600 pavos de caja. Solo la caja.
No, estoy viendo que manejan dinero estos.
Efectivamente. Caballos. La elección de... Son estadounidenses.
Son youtubers. O sea,
la elección de la Mocha Master...
Son youtubers, o sea, ahí está. El pináculo de la sociedad.
La elección de la Mocha Master se debe a su diseño, que separa el depósito de agua del de café, lo que facilita la adaptación al sistema de molienda en este caso. Sin embargo, tuvieron que retirar una placa calefactora, pues porque suficiente calor genera la 4070 Ti que le han metido.
Ya.
Para garantizar la estabilidad de los componentes, es que esto me hace mucha gracia, han utilizado tubos de refrigeración líquida de ordenador y crearon piezas personalizadas con una impresora 3D. Ahora esto donde tú dices la gracia. ¿Dónde han metido los tubos de refrigeración líquida? Porque, como no lo has visto, pero bueno, sí, lo estás viendo en la pantalla,
ahí
estás
está,
viendo
lo
la imagen.
En pantalla,
el disipador es de aire.
Ya.
¿Dónde han metido los tubos de líquida? En la cafetera.
Qué por aquí, por aquí, por aquí.
Ahí está, claro que sí. Ahí han metido los tubos en la cafetera. ¡Qué grandes!
¡Tremendo!
Han programado un sistema de control con una placa de Arduino para gestionar el tiempo de extracción de café, evitar prepararlo si no hay taza presente. Las movidas que tienes que tener en cuenta. La de el usuario es gilipollas. El usuario es gilipollas. Además han incluido luces LED para indicar el proceso, finalización de proceso, no sé qué, toda la hostia. En plan, lo han puesto bonito. El resultado en este caso, como estáis viendo aquí a la doña en pantalla haciendo todo el toda la trastería, es una máquina única que ofrece tanto café fresco como, bueno, fresco lo que te digo, porque está calentito, como un rendimiento potente de juego, porque no le han metido aquí un i3, no, le han metido un i7 de 14ava tipo K con una 4070 Ti. Estamos hablando de una torre que solo el hardware son 1800 euros.
Joder.
Sí, está gracioso. Y Martín en este caso planea evaluar su creación en los próximos meses para determinar su eficacia y comodidad. De momento no tiene pinta de que vaya a desmontarlo. Estamos viendo el proceso de montaje en pantalla, que les ha llevado un ratito largo.
Es que además estoy viendo aquí otras imágenes y tiene su propia decoración, como si fuera
un... ¡Ostras! Míralo. O sea,
es una miniatura.
Tiene la estética esta de madera y tal. De hecho, le ha metido una planta dentro.
Sí, sí, sí. Y tiene escaleras, tiene...
Sí. O sea, es gracioso porque, claro, lo que le han metido le han metido en la izquierda una placa micro ATX con la gráfica y con la CPU, pero es que luego la mitad de la caja es la torre y la otra mitad es la cafetera. Tienes arriba, de hecho, el sistema de granulado y tal, o sea, bueno, de granulado, de meter los granos y luego para que se muelan y no sé qué, no sé cuántos. Y, de hecho, han tenido que optimizarlo muchísimo pues por cosas del tipo de, no, es que los tubos se quedan sucios y no sé cuál, entonces hay que limpiarlo, entonces puta madre... O sea, es locura. Me parece una jodida maravilla. Y tiene ventiladores delante encima.
Ya puede estar el café bueno, también te digo.
Hostia, eso espero.
O sea, ya puede ser.
Ahora es cuando se van a Australia por granos de café, efectivamente.
Claro.
O sea, a mí me parece una obra de ingeniería de puta madre.
Me parece una genialidad. Aparte, yo no conocía el canal. O sea, sí que había oído hablar un poco así. Estoy viendo los decorados que tienen aquí la gente.
Es
esta,
que además, míralo, va a juego con su pared.
Claro,
claro.
Bueno, ¡qué locura!
Se mimetiza. No se notan los dos ventiladores.
La luz que tiene interna y no sé, es que es la hostia. Es que me muy parece bonito. Una maravilla. Es enorme, repito, pero me parece una jodida maravilla.
Y lo dicho, que deberá costar pues como mínimo 2 euros. Como mínimo.
La torre entera tal y como está. Además, es que siempre es la mítica de cuánto, ¿por cuánto vendes esa torre? Claro, tú piensas y dices, vale, materiales me he gastado tanto. Ya, ¿y la mano de obra?
No, ya, ya.
¿Ya hay la mano de obra?
No sé si lo pone en algún lado cuánto les costó.
No lo va a poner, pero el. O sea, la Mocamaster creo que les ha costado cosa de 300 pavos la cafetera. Luego, claro, lo que hay en impresión 3D. Imprimir en 3D es relativamente barato. Te lo digo yo ahora. Pero.
Tenemos una impresora 3D corriendo.
Tenemos una impresora. De hecho, acaba de terminar, efectivamente.
Efectivamente. Esto.
Ahí está.
Tecnologías.
Pero lo que te voy es eso, que joder. O sea, es no es tan caro la torre total, pues obviamente sí, la 1000 es muy cara la caja, el hardware también es caro, pero yo creo, por ejemplo, que esta build de 2500 o de 3000 no ha pasado, y no es tantísima pasta. Estamos hablando de que tope de gama ahora mismo son 5 de los grandes. No me parece tantísimo, entonces no mucho problema. A mí me ha gustado mucho, me gustaría ver alternativas también parecidas del rollo de quiero una mini nevera dentro de mi torre. Que además debería refrigerar mis componentes.
El flashback de la mini nevera de que era de Monster.
De Xbox.
O la de Xbox.
La de Xbox. Eso es.
Que además fue un fracaso absoluto porque. A ver. Joder, fue un fracaso absoluto porque. Y lo dijeron ellos. El ventilador de la mini nevera hacía un ruido abismal. Y no se podía bajar.
Madre mía.
Entonces tenías que desenchufar la nevera.
Bueno, pues eso te tiene que refrigerar el ordenador de locos.
Tiene que ser locura meter una mini nevera en tu ordenador. O sea. Un compartimento
no
de refrigeración. Claro,
no
me parece
que...
locura, ¿eh?
Pues ya tenemos...
El problema puede ser la condensación que genere, habría que aislarlo. Pero ellos también, ellos también han tenido problemas con eso, así que hay que preguntarles.
¿Puedes imprimirlo?
¿El qué?
Yo que sé, todo.
A poder se puede.
Puedes imprimirlo.
Pues perfecto. Si lo haces a cachos, puedes hacer lo que imprimes.
En el siguiente episodio tenemos un capítulo de 5 horas solo empezando a imprimirlo.
Poniendo todas las cosas a imprimir. Y yo vamos a hacer el streaming 24 horas de Euska Digital 3D. Que sea mi impresora imprimiendo.
Solo es eso.
Hostia.
¡Le está gustando la idea, que es lo peor!
No, tremenda idea acá.
En plan, tú pones en YouTube, cada vez que vayas a imprimir, inicias streaming y es la impresora imprimiendo.
Sí, le ponemos una cámara. De hecho, la cámara la podemos poner de forma estratégica para que, aunque pasemos por delante, no se nos vea.
Claro.
Sí. De vez en cuando se ve alguien toser y ya está.
De vez en cuando se ve a Miquel como aparece por aquí.
¿Sí? No, lo muteas, cojones.
Claro, sí.
Pero, ¿y dónde está los sonidos de la impresora trabajando?
Si no hace ruido, es de coña.
Bueno, ahí había algo. Había
le ponemos un micro, Íñigo.
¿Dónde está la inversión?
De hecho, estoy echando de menos que antes tenía aquí montado un micro inalámbrico.
Ahí está.
Podríamos haber hecho la de vamos en directo a escuchar cómo funciona el... Bueno, ahora no, porque está...
Vamos a escuchar las palabras de...
Bueno, puedes escuchar los ventiladores chillando, básicamente.
Ay. No
más. Pero bueno,
acabáis de ver cómo nace una idea en directo.
Ahí está, es gente. Este es Euskadi Digital.
Está patentado.
No me la robéis, cabrones.
Está patentado.
Así que nos quedamos con eso. Haremos en algún momento. O sea, en algún momento yo sé que Euskadi Digital, cuando tenga presupuesto suficiente, porque ahora mismo no lo tiene, pero cuando tenga. O sea, quiero decir, tenemos presupuesto, sí. Pero, quiero decir, cuando seamos autosostenibles.
Quiero decir, por los últimos años ha habido algo de dinero.
Algo de dinero. Y Twitch está reportando algo de dinero. O sea, gente, por favor, vuestras suscripciones son útiles. O sea, nos estáis dando dinero. Gracias.
O sea, con todo lo que aportáis, aportáis un granito de arena para el proyecto de ver una impresora.
Parece una tontería, pero literalmente sí. Joder, cada una de las facturaciones de Twitch es una sexta parte de mi persona.
Sí.
O sea, no está nada mal.
Estoy de acuerdo que es...
Que no nos lo hemos comprado con ese dinero, ¿sabes lo que te digo? Porque me lo he comprado yo con mi dinero, pero cojones, está guapo. Me gusta.
Si queréis saber en qué nos gastamos la pasta de vuestras suscripciones...
¡Suscribíos!
No, aparte,
porque lo decimos ahí.
Aparte de suscribiros, es que yo creo que hay mucha gente que está suscrita, pero no sabe que se publica de vez en cuando un programa que se llama Backend, en el que contamos en qué nos gastamos vuestra pasta. O sea, yo creo que os interesa...
O sea, que si os suscribís, podéis saber expresamente dónde cojones va vuestro dinero.
Efectivamente.
O sea, las cosas como son.
Efectivamente.
No somos opacos como Netflix, gracias. No nos toca.
Bueno, como Netflix y como...
Y como el gobierno de España. Siguiente pregunta.
Hola, oye, no te metas con el perro Sánchez. Que dimito yo.
Espera,
también, ¿eh?
Voy a terminar esta sección.
Mañana es lunes, hay que pronunciar.
Voy a terminar esta noticia con una frase, que es: más sabe perro Sánchez por perro que por Sánchez.
Tremendo, yo creo
es
que
es muy sabio.
Un aplauso, tremendo.
Es muy sabio.
Bien.
Decía Buda.
No puedo con la vida.
Buda sí dijo no puedo con la vida. ¿No?
Buda subió el fader también para escucharte.
No, Buda por eso estaba calvo, porque decías que ya no puedes, que me...
¡Mira lo que pone Mikel en el chat! ¡Lea Mikel en el chat, por favor!
Pedro.
No.
No puedo. No puedo.
Sabéis que esto puede ocurrir en cualquier momento, ¿no?
¿El qué?
Sabéis que puede
Va a poner
ocurrir
el pedo.
En cualquier momento que de repente aparezca
Rafael Acarrá.
Ya está.
Bueno.
Otra vez. Muy bien.
Otra.
Qué locura, qué maravilla, qué fantasía, qué odisea.
Te tengo que poner un filtro redondo y tal y ya no.
Ah, claro. Y tengo que girar sobre mí mismo, eso es verdad.
¿Cómo giras sobre ti mismo, por favor, demostración?
¿Dónde está mi cámara?
Ahí.
¿Qué otra alternativa tengo? Necesito colgarme.
Es que es muy bueno. Es que... no puedo, es muy bueno.
También podríamos girar la cámara, pero...
Creo que no.
Bueno, vamos a terminar la sección de noticias.
Igual sí.
Y vamos a hablar de las ventas de Xbox en Play 5. ¿Por qué? Porque esto ha tenido bastante revuelta, digamos. En el primer trimestre de...
Como el mapache.
El primer trimestre de 2024, Íñigo, ya vale. Microsoft experimentó un descenso significativo en las ventas de consolas de Xbox. ¿De cuánto? Con una caída de un 31% respecto al mismo periodo del año anterior. Es bastante. Podría ser de un 33% para hacer el meme, pero no lo es.
¿Qué?
Este declive... Nada.
¿Qué?
Nada.
¿Qué número?
Nada. Este
¿qué
declive... ¿Qué? Escuchen...
¡Que Miami no van bien! ¡Que Miami no van bien!
Escuchen la Pelus Podcast.
Efectivamente.
Este declive sugiere que las Xbox... Las equipos, las consolas, obviamente, ha alcanzado su punto máximo de ventas en un tiempo inusualmente corto para el ciclo de vida de una consola. Eso es cierto, o sea, que caiga un tercio de tus ventas significa que ya se ha vendido todo lo que tienes que vender. Sin embargo, esta disminución no necesariamente refleja un revés para la empresa, que ha estado priorizando el juego a través de sus servidores y la venta de juegos sobre la venta de hardware físico. O sea, no está tanto en, toma tu Xbox, sino toma Game Pass y el Ultimate y juegos y cosas. Microsoft ha intensificado también su presencia en la plataforma PlayStation al adquirir Activision Blizzard, lo que le permite a él expresamente controlar franquicias populares como Call of Duty, que hemos mencionado antes, y convertirse en el principal editor en la plataforma de Sony. Y de hecho esto es muy de coña, ¿por qué? Porque, a ver si me explico bien, esta estrategia se refleja en el hecho de que Microsoft ha colocado más juegos en la lista de los 25 juegos más vendidos de PlayStation que la propia Sony.
Uf.
En ahora mismo, en el top 25 juegos más vendidos de PlayStation, hay más juegos de Xbox que de Sony. De Microsoft que de Sony.
De Microsoft,
coña. A pesar de la competencia entre PlayStation y Xbox, fanboys, por favor, ya vale, la guerra de consolas no existe. Ambas plataformas también mantienen una relación cooperativa, lógicamente, ya que dependen mutuamente para atraer a los jugadores y generar ingresos. La diversificación del negocio de Xbox, incluyendo el crecimiento abrumador del Game Pass y la expansión de los juegos a otras plataformas, refleja el enfoque de Microsoft en maximizar los ingresos y la disponibilidad de sus juegos, obviamente, independientemente de la venta de consolas físicas, que eso les da un poco más igual, porque ahora mismo PC Master Race y no es coña con el Game Pass.
Eso.
Aunque Microsoft continúa trabajando en la próxima generación de Xbox, obviamente, porque no van a dejar de lado a los console players, el éxito de las ventas unitarias de consolas es cada vez menos relevante en comparación con la participación continua de los jugadores en su ecosistema de juegos. Lo cual está bastante guay. Es algo a tener en cuenta, a fin de cuentas. O sea, quiero decir, hay muchísima gente pasándose a ordenador principalmente, y hay muchísima gente que ya tiene una consola y le van a dar por culo y no quiere más. O sea, estamos en un momento en el que yo, la persona con más consolas que conozco, es Xavi, pero claro, es que no tienes tiempo para jugarlo todo. Yeah. O sea, físicamente, por mucho dinero que tengas, me la suda, no tienes tiempo para jugarlo todo. Puedes tener Play 5, Series X, la Switch, la Steam Deck, la ROG Ally, la hostia en verso, puedes tener las Oculus Quest 3, puedes tener las no sé qué. No tienes tiempo para jugar a todo.
Yo creo que se juntan varias cosas. Lo primero es que en los últimos años ya hemos visto cada vez más la manía de meter contenido por meter contenido.
Correcto.
O sea, que un juego dure mínimo 50 horas y no menos.
50 horas, o sea, por 50 horas, pero de las 50 horas son 8 disfrutables. Esa es la movida.
Sí, claro. Luego tienes que tienes de ahí 20 misiones, son sigue al personaje que camina demasiado rápido, ese tipo de cosas.
Efectivamente.
Y que te cuenta su puta vida. Bueno.
Si haces, esto es el meme de, si haces una misión en la que mi velocidad de andar es más lenta que la velocidad de andar del personaje, pero mi velocidad de correr es más rápida que la velocidad de andar del personaje, estás baneado de hacer juegos durante un año.
Sí. Pues yo lo haría directamente. Yo encarcelaría. Pero bueno, eso sería por un lado. Lo pondría. Ya la gente ya se dice, o sea, necesito 3 meses para terminar este juego. No voy a comprarme otra consola, otros 30 juegos para
es
esto.
Es que no tiene sentido.
Y por otro lado, también creo, cuando has dicho que más gente se está pasando a PC, yo creo que esto, la temida pandemia, que bueno, que quieras que no, ha tenido una pequeñita repercusión. Yo creo que con el tema de Discord y comunicarse con gente, pues tenías a mano el ordenador. La gente empezó a decir, vamos a coger juegos de ordenador porque lo tengo aquí delante ya. Y yo creo que de ahí ha empezado a salir la gente a darse cuenta.
Y aparte
de que
ahora están existiendo los ordenadores gaming portátiles. La ROG Ally, la Steam Deck, la Logi. O sea, son cosas a precio un poco elevado, pero a precio de consola, que te valen para jugar.
Y se pueden,
y ahí lo que tienes es Game Pass.
Y además no quedan obsoletos tan rápido, al menos.
Y se están haciendo muchas otras consolas, como la Logitech G Cloud, que la odio con todo mi ser, pero como la Logitech G Cloud y cosas similares, que básicamente cuestan muchísimo menos, pero que lo que son es un móvil grande. Y que lo que haces es jugar en nube, porque no tienen hardware para jugar ellos. O sea, es literalmente cosas con un Snapdragon. Pues con un Snapdragon puedes hacer muy poco, salvo que sea el Snapdragon que tienen las Quest 3, porque las Quest 3 después ya tienen un Snapdragon. No puedes correr eso, entonces lo que haces es jugar en nube. Juegas en GeForce Now, juegas en el Cloud Gaming de Xbox, juegas en cosas de ese estilo. Entonces, joder, el hardware ahora mismo portátil en nube se está llevando mucho, porque te permite jugar en cualquier parte. Lo único que necesitas es conexión a internet. Da igual el hardware que tengas. Entonces tú puedes pagar tus 15-18 euros mes por el Ultimate, que te permite jugar en nube, coger un trasto de estos que cuesta, el más barato, 150 euros, y el, oh Dios mío, más caro, son 250. Y juegas a lo que sea, donde sea. Y te la suda que el Starfield te exija una 4090 porque tú la tienes. No físicamente, pero la tienes. La tienes a tu disposición. Claro. Entonces, realmente, ahora mismo el juego en la nube está muy arraigado y me parece totalmente válido, porque hay gente que no quiere dejarse 1500 euros en un ordenador para jugar bien.
Déjame
loco. Dejarse 300 en un portátil de mierda y poder jugar en cloud pagando 18 euros mes. Porque le sale más rentable.
Pues se nos están acabando las consolas.
Pero
no,
sí,
bueno,
respecto a tener muchas consolas también, joder, yo tengo que te enseñar antes la DSi XL, que me la ha regalado un amigo de hace 8 años. Gaiska, ¿pero tú no has tenido una DSi XL? No, entonces lo estoy descubriendo ahora. Pero tengo la DSi XL, la Switch, la Play 4 y el ordenador. Y ya me parece, y las Quest 2, y ya me parece bañadísimo. Ya me parece
bastante,
muy bañado.
Sí.
O sea,
y solamente no tengas intención de comprar una. ¿Has dicho Play 5?
Play 5 no. Tengo la 4.
A la 4. No tendrás intención de comprar Play 5.
En
que
absoluto.
Ya está empezando a terminarse el tiempo de vida. Que cuando te digas, han pasado 4 años de 2020. Si
y
no
que los
equivoco,
juegos son 70 pavos.
Aparte, claro, además de eso.
Cuando PlayStation
¿cuánto?
Se está pasando a ordenador.
Claro. Y
porque
aparte,
ve que no tiene mercado suficiente.
¿A cuánto subirá los precios? Que ya me los conozco. De la siguiente consola.
Es que no tiene sentido. O sea, antes era. Me
pues
compro una Play 4.
4.
Antes era, claro. Me compro una Play 4 porque quiero jugar exclusivos. Quiero jugarme un God of War, quiero jugarme un Horizon Zero Dawn, quiero jugarme un Gran Turismo, quiero jugarme ese tipo de cosas. Todos esos juegos están llegando a ordenador, porque el mercado solo en Play no es capaz de sostenerse solo. Y porque Microsoft tiene el Game Pass, tiene el Ultimate tiene sus consolas y tiene la hostia en verso. Y lo está pasando todo. Y tiene literalmente ahora Play también. Ahora puedes jugar a los juegos de Xbox en Play.
De PlayStation.
Entonces, el primer paso fue el PUBG, que te conste, ¿eh? El primer paso fue meter el PUBG en Play. Y bueno, de hecho fue meter el ordenador y luego llegó a Play. Y a partir de ahí ya fue todo a más. Entonces, Sony se está viendo obligada a sacar sus juegos, por lo menos en ordenador, para que tengan más mercado. Porque, joder, tenerlo lo tiene. Pero si no lo explota, es lo que hay. Yo, de hecho, me he jugado al Spider-Man Remastered en ordenador. Se ve de locos. Tengo ganas de jugar al Spider-Man 2 también.
También.
El Horizon Zero Dawn no lo tengo, pero tengo intención de pillarme el
Forbidden West, porque
el Zero Dawn lo tengo en Play. El Zero Dawn lo tengo en Play 4.
Vale, perfecto.
No me lo he pasado todavía, pero lo tengo en Play 4.
Fatal, me parece.
Literalmente.
Fatal.
Pero quiero jugarme el Forbidden West en ordenador, porque ahora está más optimizado. El Zero Dawn salió bastante mal.
Sí, es una profecía, hay que jugarlo. Gente, hay que jugar el Forbidden West en PC, o sea, todo a tope. Si podéis,
uh-huh. Obviamente, podéis tirarlo,
que es una preciosidad de juego, por favor.
Ahí está. Y vamos a terminar la sección de noticias mencionando una última cosa que tiene que ver con Xbox. Y es, me ha llegado una nota de prensa.
Uy.
Me llegó una nota de prensa hace 5 días, para ser exactos.
Esta
es la sorpresita de la que hablamos al principio. Me llegó una nota de prensa hace 5 días.
La sorpresa de Gaming Room.
Me llegó una nota de prensa de Xbox.
Uy.
Hace 5 días. En el que me anunciaban que ya tenemos fecha para la Xbox Showcase de junio. Será el día 9 de junio, domingo, a las 7 de la tarde. Aquí estaremos para cubrirlo. ¿El día 9 hay Gaming Room? Pregunta muy seria. ¿El día 9 hay Gaming Room?
El día
9, no toca mierda.
¿El día 9 qué es?
El domingo. ¿Domingo? Por eso te pregunto. No hay Gaming Room. Hay la anterior y la siguiente. Pero da igual, lo vamos a cubrir. Vale. Me la suda.
De hecho, mejor.
Sí, de hecho mejor, porque si fuese a las 7 estábamos jodidos. Entonces, el día 9 a las 7 de la tarde... Pinche en Euska Digital porque estaremos cubriendo el Xbox Game Showcase. Pero ahora es cuando te vas a descojonar. Se van a presentar, obviamente, y de hecho nos han dicho, es la primera presentación, como que primera, de juegos de Activision, Blizzard, Bethesda, Xbox Game Studios y socios third party. Hasta ahora no era tan vasto, no había tanta cosa.
Yeah.
No han dicho cuánto va a durar, yo calculo que horita y media, pero sí que dicen que lo va a acompañar una presentación desconocida. El año pasado, en esas fechas, tuvimos el Xbox Game Showcase más Starfield Direct. Este año tenemos el Xbox Game Showcase seguido del censurado Direct. Entonces, te voy a leer explícitamente lo que han puesto en la nota de prensa, que es, inmediatamente después del Showcase, tendremos un vistazo en profundidad a la próxima entrega de una franquicia muy querida. Y yo no quiero ser esquizofrénico, pero esto suena a Silksong por todas partes.
Llevamos con ese juego.
Ya, pero la última vez que salió el Silksong fue hace 2 años y fue en una presentación de Xbox.
Vale.
La presentación del Silksong fue hace 5. La presentación del gameplay del Silksong fue hace 2 en la Xbox Games Showcase.
Quiero ser realista y que tengamos cuidado con nuestra salud mental.
Ya. ¿Por qué será?
¿Hasta qué punto hay posibilidades de que digan el juego sale
aquí?
Apuéstate
algo, becario.
No voy a apostarme nada porque yo diría...
Apuéstate algo porque juegas... Se supone que yo juego a perder. Apuéstate algo.
La última vez que forzó a alguien a hacer una apuesta...
La gané.
Fue al señor José Andrés Guerrero y la perdió José Andrés Guerrero. Entonces yo, que tú, no me apostaría nada.
Apuéstate algo, becario.
Yo no apuesto. Yo la ludopatía la trato con mucho cuidado, caballero. Y tienes toda la cara de que me vas a arrancar aquí...
Digamos que yo solo apuesto a ganar.
Pues yo no sé.
Pues me voy a apostar con la mujer misteriosa... Un huevo Kinder.
Bueno, por favor.
Tiene, o sea, tengo yo las de perder. O sea, fíjate que hay juegos y fíjate que hay franquicias.
La
y fíjate que hay posibilidades.
La economía se va a caer.
Pero
no sé
yo tengo.
La mujer misteriosa pregunta por qué. O sea, ¿por qué?
Porque no tiene opción. O sea, lo siento.
En cualquier caso, yo tengo un anuncio que hacer.
Oh, qué miedo.
Top of your anuncio.
Ojo.
Que es Xbox Showcase, 9 de junio a las 7 de la tarde, aquí. En Euska Digital.
Muy bien.
Perfecto.
¡Cora! Claro,
y dicho esto, Euska da paso a la sección.
Claro que sí. Mira, le voy a decir a mi señora que efectivamente dice: ¿en qué momento me he metido en esto? En el momento en el que firmaste el contrato. ¿Cuál? Correcto. Vamos a pasar.
Perfecto.
Vamos a pasar ahora con Sergio. Bueno. Va a venir Sergio. El becario, literalmente, lo vamos a tirar por una trampilla. Y va a aparecer Sergio y luego lo volveremos a poner.
Haz el sketch. Venga.
Efectivamente. ¿Cómo?
Ahora caigo.
Entonces, el botón. Le voy a pulsar el botón. 3, 2, 1. ¡Al suelo! ¡Le da el botón!
No, que me caigo. Yo qué sé. No hay más sitio que abajo. No hay que ir a la cámara. Sube la cámara si no quieres aparecer.
Baja el brazo, baja el brazo.
Vamos a venir ahora. Vamos a venir ahora con Sergio.
Tremendo, tremendo.
Viene ahora Sergio, que nos va a hablar de MDK, como hemos mencionado, ese shooter en tercera persona del año 97 con unas cuantas sorpresitas. Y nos toca ahora, continuamos en Gaming Room y nos toca ahora una de mis secciones favoritas, personalmente. Es que me gusta mucho, Íñigo, me gusta mucho, porque el retro está muy guay. Las cosas antiguas, y el hardware también. O sea, ¿por qué soy tan pesado con el hardware antiguo, Íñigo?
No lo sé, pero a mí ya me está cargando un poco.
Le está dando muchas vueltas ya.
Ay, Dios mío.
Sí, en fin, dale, siempre me cuesta mucho hacer introducciones de secciones, es una cosa
la verdad
real.
Que sí.
Pero ¿sabes a quién no le cuesta hacer introducciones de secciones?
Porque no las hace.
Porque no las hace y las hago yo. No, no pasa nada. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gaisca. Buenas tardes, Íñigo.
¿Qué nos has traído hoy?
Bueno, pues hoy he traído lo que pasa que quería haber traído la versión de ordenador.
Me está dando miedo, ¿eh? He visto una cosa.
No he encontrado la versión de ordenador y he traído la versión de PlayStation de un videojuego llamado MDK.
¿Oh?
Entonces, bueno.
A mí me ha ganado con que ponga PlayStation el cartucho. O sea, a mí ya me ha ganado con eso.
Realmente, sí, vamos a hablar del juego en sí porque este juego. No sé si, seguramente, al igual que en esa época no había gente famosilla como Bill Gates en el ámbito de la tecnología, en los videojuegos ya poco a poco, digamos que se erigía la figura del programador súper talentoso. Entonces hubo una serie de videojuegos que salieron en Mega Drive, que como el Rey León, el Earthworm Jim, Aladdin, ¿no? Juegos de muy bella factura y entonces pues Dave Perry era su programador jefe y entonces pues de alguna forma supo que dotar de una calidad hasta entonces casi inédita, ¿no?, en la Sega Mega Drive. También hizo el Terminator de Mega CD. Entonces, bueno, era una compañía Shiny, se llamaba Shiny Entertainment, que estaba muy enfocada en los juegos de consola. Entonces, ¿qué pasó? Junto a este Dave Perry había un chico que se llama Nick Brutti, que de alguna forma estaba...
¿Qué nombres tiene la gente, eh?
Ya ves. Está un poco cansado pues de ese tipo de IPs, ¿no? El Rey León, bueno, pues dibujos, más que nada dibujos animados. Entonces se le ocurrió hacer esto que se llama MDK. Esta es la versión de PlayStation que la hizo Neversoft, que es el desarrollador del mítico Tony Hawk también.
¡Oh, qué maravilla de juego!
Ese jugablemente está muy bien. Entonces, bueno, hicieron primero la versión de ordenador, que pues fue pues Dave Perry y su equipo, ¿no? Entonces, contra todo pronóstico, este juego salió en el año 96, no sé si primeros del 97, finales del 96, cuando las tarjetas gráficas aceleradoras 3D empezaban a dar, pues eso, su...
El concepto acelerador 3D.
Sí, digamos que era cuando se empezaban a hacer famosas. Entonces estos tíos se sacaron de la manga este juego, que iba sin tarjeta aceleradora, funcionaba en un Pentium 60 y lo que hicieron fue programar como si fuera una consola, que eso hasta ese momento no se hacía nunca en el mundo del ordenador. Entonces ellos hicieron el juego, de hecho incluso llegaron a hacer una especie de lenguaje de programación para programar este videojuego. Y lo que hicieron fue que este juego jamás iba a bajar de los 30 fotogramas por segundo. Si hacía eso, se hacía pues como las consolas, se quitaba el elemento que hacía que bajara la performance o se cambiaban pues por otras cosas. Por ejemplo, en múltiples fases te das cuenta que los suelos no tienen textura. Entonces eran una especie de polígono plano, de tal forma que el rendimiento se mantenía perfectamente constante. Y luego además tenía una cosa muy curiosa.
Optimización.
Sí, tenía una cosa muy curiosa que tenía un modo sniper. Sí. O sea, tú, el juego era un pues como un run and gun, ¿no? Visto desde atrás, de los primeros. Además, como veis, la fluidez del sprite era asombrosa. Y entonces, tenía un modo sniper en el que podías hacer hasta 100 veces zoom de lo que estabas viendo.
Sí.
O sea, era una cosa hasta entonces no vista en ordenadores. Y con una, ya te digo, con una un rendimiento espectacular.
A mí me raya mucho, porque realmente tú ves... O sea, dentro de lo que es, joder, es un juego del 97... Tú ves las texturas y las movidas del personaje y choca muchísimo con los cuatro polígonos que es el suelo.
Claro, pero es que era la forma de mantener el rendimiento.
Ya.
Entonces no podían hacerlo. O sea, yo te digo, programaron este juego como si fuera una consola.
Entonces, que de hecho salió para consola más tarde. O sea, salió inicialmente para sí. MS-DOS Windows. Esto es lo que me hace mucha gracia, porque pone que sale también para Macintosh.
Sí, otro porting.
Y luego ya salió para Play.
Eso es. Claro, en Play hicieron otra cosa también. O sea, mientras que el juego de ordenador, creo, no me recuerdo si era 8 o 16 megas, en PlayStation, claro, la PlayStation solo tenía 2 megas.
¿De RAM, entonces, dices?
De RAM.
Hostia.
Entonces, a día de hoy, este juego se sigue considerando una especie de joya, ¿no? De cómo explotar una videoconsola. Porque sí que en ordenador iba algo más fluido y tenía ciertas características que estaban algo mejor, algo más pulidas, pero que no pensaban que este juego iba a poder andar en una consola con 2 megas de RAM.
Ya.
Hace trucos, porque, por ejemplo, mientras que en ordenador ahí gasta más RAM, pero es también porque hay muchas secciones que siguen precargadas, en Play, aparte de tener que ir comprimidas, pues digamos que las iba cargando on the fly, ¿no? Según te ibas acercando, entonces mantenía un rendimiento pues bastante...
Eso me recuerda a juegos que consumen mucho y tal, que la gente piensa realmente que optimizar juegos es súper sencillo porque es muy complicado y realmente a veces tienes que hacer truquitos que son muy jodidos, como pueden ser, que parece una tontería, pero como pueden ser que solo esté cargado tu ángulo de visión.
Eso es.
Para que luego, y que cuando te muevas, tenga que ir cargando otras secciones. Que la complejidad de eso no es desde el punto de vista de programación, es desde el punto de vista de la velocidad que tiene que tener para que tú no lo veas, porque si no te das la vuelta y no hay nada con el Minecraft.
Eso es.
Entonces es un poco complicado. Y me recuerda a aquella vez que hablamos con los chicos del Axolotl,
sí,
que nos dijeron efectivamente la complejidad de, piénsalo, un juego de píxeles, de pixel art, uh-huh. O sea, de pixel art, falso 2D, digamos, de alguna manera, pero 2D realmente, que tampoco telita. Y claro, ellos sacaron su juego para Switch.
Uh-huh.
Y para Switch, tú ten en cuenta que la Switch tiene 4 GB de RAM, de los cuales aproximadamente 1 se lo queda el sistema operativo.
Ya.
Tienes 3 GB para programar tu juego. Y que sufrieron y demás. O sea, tú piensas los juegos que salen en Switch como salen, muchos de ellos.
Sí, sí, que no, si es que esto es, bueno, muchas veces es muy complicado.
Uh-huh.
Este juego respecto a la versión de consola, respecto a la de ordenador, pues bueno, sí que es cierto que tenía algunas cosas más chulas, como que tenía más colores, porque es que la de ordenador tenía solo 256 colores, que ahora mismo pues dices, joder, qué poco color, ¿no? y luego además este juego tiene la banda sonora en el CD.
¿Sabes? Nosotros ahora con nuestros 10 millones de colores OLED, su puta madre.
Claro, y luego eso, la banda sonora está en el propio CD, con lo cual si este juego lo coges y lo metes en una cadena de música, escuchas toda la banda sonora.
¡Qué guapo!
Entonces, eso está muy bien. Y luego, bueno, el
cositas
rollo...
Cositas que se pierden. Me da mucha rabia que se pierdan esas cosas.
De hecho, es que la versión de ordenador en ese aspecto es peor, porque la música no es CD, sino que es MIDI.
Ya.
Entonces, bueno, es como de menor calidad.
Ya.
Entonces, y luego, bueno, como curiosidad, el título MDK, cuando salió en las revistas, pues nadie sabía lo que era.
Ya.
Algunos decían que era Murder Death Kill.
Uh-huh.
Luego también... los protagonistas se llaman también Kurt es el protagonista, este chico de aquí, bueno, esto es un disfraz, pero bueno,
persona.
Este es Kurt, luego había el doctor también y luego el perro, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama.
Max, Doctor Hawkins y el Kurt.
Entonces, bueno, también se supone que no pusieron Murder Death Kill porque iban a haber salido esto en una línea de, bueno, iban a haber hecho una serie de televisión y una línea de juguetes que nunca acabó haciéndose.
Ya.
Entonces no podías vender
figuritas
juguetes
de acción, qué maravilla.
Entonces, bueno, el juego en sí fue, pues fue, en la primera parte sobre todo, fue un éxito de ventas.
Uh-huh.
La segunda parte la hizo BioWare, que además ahora BioWare pues es un desarrollador famoso.
Uh-huh.
Y bueno, pues fue, ya te digo.
¿Has dicho cuál es el título original?
¿Cuál?
O sea,
¿qué significa MDK?
Efectivamente, me has dicho que puede ser, que la gente se imaginó que era, pero ¿qué significa realmente?
Ah, pues asesinato, muerte y...
O sea, según Wikipedia, todo, o sea, que Wikipedia se equivoque. Según Wikipedia, el título original es Mission Deliver Kindness.
Ah, bueno, sí. Es que había muchas cosas. Aquí no se ve, pero en las cajas de ordenador, pues a veces ponía eso. Entonces la gente no sabía si era eso o... Pero sí que es cierto que en una entrevista que era a Dave Perry, que le hicieron como en el año 2009, ya desveló que era Mother Death Kill y...
Ah, amigo.
Y que no se hizo, pues, por eso. Y luego, bueno, pues el juego como tal, pues, hoy en día, pues, no suelen venir con instrucciones.
No.
Pero aquí en
Nintendo, ponte las pilas.
En estas instrucciones, pues, hay algún bocetillo. Bueno, por ejemplo, estos eran unos enemigos.
Te iba a decir, claro, los requisitos de sistema no te va a poner qué cojones es para PlayStation.
No, pero sí que es cierto que en ordenador hay una versión que además venía con un libro de arte.
sí,
que era la versión especial. Y bueno, el juego en sí es una pasada. O sea, yo creo que este es de los pocos juegos que me lo compré estando de oferta. Uh-huh. Y a veces, pues la parte trasera no evoca, digamos, lo que luego es el juego.
Ya.
Luego jugándolo es increíble. Uh-huh. Y bueno, y Death Perry, pues luego se supone que se iba a comer el mundo y luego pues tuvo pues ciertas incursiones en otros tipos de tecnología. Querían hacer una, pues como lo del GeForce Now y todas estas, uh-huh, cosas, pues querían haber hecho en 2005 una empresa
querían
de eso.
Querían hacer juego en la nube en 2005.
Sí. Entonces, bueno,
hostias,
pues, o sea, digamos que después de este juego, la verdad que no, hicieron otro que se llamaba Giant Citizen of Kabuto y tal, pero el hombre ya pues se fue a otro tipo de cosas, un poco como Elon Musk, a temas.
Elon Musk.
Tipo, pues eso, que le gusta más igual a hacer la tecnología que los juegos. Uh-huh. Y bueno, pues así quedó. Entonces, la verdad que digo, este juego, no sé si... Ahora mismo está en GOG también, a la venta. O sea, que si alguno...
Hostia.
Sí, o sea, que no está ahí olvidado de... Uh-huh. O sea, que entiendo que de alguna forma, pues siempre hay alguien que todavía quiere jugarlo, porque si no, no lo habrían... No se habrían molestado en sacarlo en GOG.
Piensa lo que puede ser hacer juego en la nube en 2005, ¿eh? O sea... Si han sufrido para hacerlo hace 3 años, imagínate lo que puede ser hacer juego en la nube en 2005.
Y luego sí que como nota final, antes eso he comentado que este juego, pues eso, buscaron los 30 FPS constantes en el juego, uh-huh, pero luego con el tiempo sacaron versiones para tarjetas aceleradoras. O sea, la primera versión de hecho coges el C original del juego este, lo metes en el ordenador y no hay versión para tarjeta 3D. Uh-huh. Pero luego sacaron parches. Y claro, los parches además en esa época estaban...
Tarjeta aceleradora es... O sea, ¿qué es realmente una tarjeta aceleradora?
Digamos que en vez de el cálculo de las 3D, en vez de hacerlo la CPU, hmm, como lo hacía en ese momento...
Antes se hacía la CPU.
Claro.
¿Y de qué se encargaba la gráfica de texturas, nada más?
Ni siquiera. A veces, bueno, sí. Pero en los 3D, pues sí, la textura y poco más. Pero seguramente tendría un buffer de memoria donde la CPU calculaba lo que tenía que verse, lo ponía en esa memoria.
Ya.
No sé exactamente en esa época cómo será, pero por ejemplo, en MS-DOS... creo que es la dirección A000 y luego son 4 ceros, que es donde lo que cargues ahí es lo que se ve en la pantalla.
Sí.
Entonces, al final, pues eso, calculabas todo por CPU y lo planchabas ahí.
La primera definición del bottleneck, gente. La primera definición del bottleneck.
Bueno, y la verdad que sí, en su momento pues fue un juego, yo creo que bastante, bastante importante, quizá desconocido, porque al final... Hmm. Yo creo que en Play tampoco fue una cosa muy vendida. Sí que en ordenador tuvo su éxito. Uh-huh. Pero bueno, ahí está un juego quizá además un poco underground, porque no es tampoco uno de esos sagas que hoy en día... Uh-huh. Intentaron luego rehacer un... 2008 intentaron hacer una tercera parte.
No sale bien.
Pero al final quedó en agua de borrajas. Y nada, esto es MDK. Uh-huh. La verdad que, nada, quien tenga más interés, la compañía está Zen Entertainment, hizo unos cuantos juegos, muy raros todos. Sí, porque luego sacaron uno también de... que era
Zen Entertainment, entonces es el... ¿Cómo se llama esto? Buah, se me ha ido la olla. Es el Kojiman de la época.
Pues casi, hicieron luego un juego también que se llamaba... Ya lo traigo alguna vez, el Messiah, que eras un pequeño querubín. Que tú te metes en el cuerpo de los enemigos.
No será. Dark Messiah of Might and Magic.
No, solo es Messiah.
Me has asustado.
Solo es Messiah. Entonces también era una jugabilidad muy rara, también tecnológicamente muy vanguardista. Uh-huh. Pero bueno, al final ya te digo, como este hombre ya quiso perseguir otro tema y otras cosas, pues...
¿Tienes tú una Play en casa, Sergio?
Sí.
¿Una PlayStation 1?
Sí.
Pues alguna hay que probar entonces, claro que sí, como tiene que ser. Ya veremos si hacemos Íñigo este verano culturizando un Gen Z 2.
La revancha de los Gen Z.
La revancha de los Gen Z. Ahora la revancha de los Gen Z. Dos días más tarde.
Dale.
Muchísimas gracias, Sergio, por traernoslo. Haznos un poco de spam de tu libro.
Bueno, pues me podéis encontrar en La Hora Retrona, que está en iVoox, en Apple, en Spotify.
Top art.
Hace tiempo que no grabamos, pero volveremos. Así que además ya estando cerca del verano, igual hay más ganas.
Igual toca. Pues nada, muchas gracias por traernos el juego y a ver qué nos traes dentro de un mes.
Ya os contaré.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
ahí donde lo veis, veis que estaba con el móvil ahora mismo. Sí, no lo habéis, los del podcast no lo habéis visto, pero bueno, totalmente. En YouTube,
el director, señores,
en YouTube y Twitch. Sí, porque acaba de recibir una noticia de última hora, que es que se termina el episodio 086.
¡Oh, Dios mío! ¿Quién se habría llegado a imaginar este momento?
Una bien. Sorpresa bueno, para ánimo. Todos.
Lo bien. He dicho al principio, lo habré dicho después, lo habré dicho en medio y lo he dicho en todas partes.
Ajá.
Estamos llegando al final de temporada.
¡Qué pesado! ¡Sí! ¡Ojalá lleguemos ya al final de temporada! ¡Porque me tienes loco! ¡Menudo turras! ¡Por Dios!
¿Qué va a pasar para el final de temporada?
Amigos, eso es algo que no vamos a decir. Eso es algo que no vamos a desvelar.
No va a pasar nada. Esto es todo humo. No hay absolutamente nada.
Eso no lo sabes todavía.
Vamos a plegar y nos vamos a pirar de vacaciones.
De hecho, literalmente sabes que no. O sea, te quiero decir. Porque no somos capaces de hacerlo.
Mira, como me montes un circo para final de temporada...
Íñigo Sendino Martínez, aquí presente, inventó culturizando un Gen Z para no dejar el Twitch muerto en verano.
¡Impresionante!
¡Te quiero decir! ¡Te quiero decir! O sea, estamos llegando a ese nivel. Y luego me dice a mí que no le monte cirios cuando se los monta él solo.
Bueno.
¿A mí qué me cuentas, Íñigo Sendino?
No, Gaiska, ya, hasta aquí. Te tengo que anunciar una cosa que sí que es una noticia de última hora.
¡Ojo! Vamos a ver. No, me tienes que pinchar la música de noticia.
No.
Va, becarios no.
Te lo voy a anunciar y te lo voy a anunciar ahora mismo. Debido a los ataques... Absolutamente encarnizados que estoy recibiendo hacia mi persona y mi familia, tengo que tomarme 5 días de reflexión y el lunes hablaremos si vuelvo o no.
Hay una figura histórica que hizo esto hace mucho tiempo.
Creo que dentro de 5 días no es lunes.
¿Histórica?
Bueno, todo el mundo conocemos
a Rafaela Carrà, sí, a Rafaela Carrà.
Efectivamente.
Y yo, Sendino, creo que dentro de 5 días no es lunes.
Bien,
echa cuentas, ¿eh?
Vamos a terminar ya, por favor.
Me encanta esta maravilla del programa, es locura. Agradecimientos a todo el mundo, como siempre. Miquel Carmona por abrirnos el estudio, por darnos de comer, por facilitarnos la vida. Íñigo Sendino, se mea. Gracias también, Íñigo Sendino.
Este me ha hecho muchísimas gracias. ¡Agradecimientos!
Es que lo hacemos siempre, es que ya no es nuevo. O sea, Íñigo en Sarean sí que es un poco más, no sé, iba a decir cohibido, pero creo que no es la palabra.
Radiofónico.
Respetuoso, y dice. Y dice, bueno, es que ni casco, y raza de tanda, usan técnica y gustie, y no sé qué, no sé cuándo. Aquí no, aquí chillamos. Que le damos las gracias a la gente. Porque si son becario.
¿Qué pasó? Voy a decir. Me ha asustado al mismo tiempo, ¿no? Lo he visto venir. Ha picado el micro.
Íñigo Sendino se mea literal. O sea, estamos ya a un nivel absurdo.
Me siento agradecido.
Eso sí, claro que sí. Claro, yo aquí agradecido a todo el mundo, pues de puta coña. Sergio, que no está con. No le puedo chillar a Sergio porque no está con nosotros. No, pobre Sergio, encima le voy a chillar, pobre hombre.
Le damos un grito.
Sergio, además, con lo tranquilo que es el hombre, no, le voy a venir yo ahora a chillar el hombre, no. Ya me aguanta suficiente de momento. Y como no, a vosotros, telespectadores que no nos veis en la tele, pero telespectadores, claro que sí. Oyentes, gente que nos ve, gente que nos ama, gente que nos sigue. Y si nos hateáis también, porque también son visitas. Gracias.
Eso es.
Y si os suscribís más, en plan, os como la boca ahí directamente.
Bien.
Bueno, no, que alguien se pone celosa. Vamos a dejarlo ahí. Nos quedamos con esto, episodio 86. Volvemos dentro de un par de semanitas con más potencia de fuego, como siempre. Con.
Ni clavar el drop.
Claro que sí, lleva el drop caído media hora. Vamos a dejarlo aquí. Nos acercamos al final de temporada, Íñigo. No sé qué cojones haremos para el 90, pero algo vamos a hacer. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas.
¡Cállate!
Lo quiero en low. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Un saludo, nos vemos.
Por Dios, qué anticlimático es.
A ver, no.
¡Iba bien!
No.
¡Iba bien! Le falta mucha calle, Íñigo. Le falta muchísima calle a este juego. Becario, ¿le quieres dar tu paso al drop?
No, porque no sé.
No puedes, o sea, porque no hay.
Me encanta que hemos terminado el programa y seguimos.
¡Por supuesto!
Sube lo que sea que tengas ahí.
Claro, vamos, vamos a darle. Gente, os queremos, chao.
Está a punto de llegar, ¿eh? O sea, esto es como
un tren. Le pego yo.
Ahí viene.
Hace un minuto lleva.
Te quito los agradecimientos ya. Ya no te agradece nada.
Íñigo, ahora le das tu paso.
¿Yo? ¿A qué? Sí. ¿A esto?
A esto.
Venga, hasta luego. Chao. Besito.